Caco from the Couch, el programa de cannabis y entrevistas aquí en Fibetalanda Podcast. Yo soy Caco Forns y hoy vienen a toser en el sofá Nacho García y JJ Vaquero.
¡Hola! ¡Hola!
Bienvenidos.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Bienvenidos. Qué bien teneros aquí.
Me gusta, me parece que todas las cosas que se hacen aquí, esta es la mejor iluminación.
Gracias, tío.
No, creo que... ¿Por qué tenemos la luz encendida siempre en todas partes?
Es verdad, sobre todo para grabar algo, ¿no? Que sí, donde salimos nosotros.
Pero incluso yo en casa, no sé si sois así, yo soy de los que van encendiendo las luces por todas partes, por si me sigue un espíritu o algo, tengo que ir dejando todo.
¿Te autoasustas?
Claro. Sí.
¿Te creas movidas en la cabeza de ahora salir por aquí me va a enganchar?
Sí, y a veces prefiero aguantarme las ganas de mear que levantarme a hacerlo, si es muy de noche.
Yo es que no tengo aire acondicionado en casa y compramos unos ventiladores lámpara, ¿vale?
Sí.
Que para que el ventilador funcione, yo pensé que había que tener encendida la lámpara y luego me he dado cuenta que tiene un botoncito. Sí, tío, que puede ventilar sin iluminar, pero he tardado mucho.
Bienvenido al futuro, tío. Sacando fotos del sol últimamente y tú todavía pensando, joder, ¿cómo no se paran la luz del ventilador?
Pues, oye, esta que me habéis dado la taza de...
¿Es Chip?
Chip, iba a decir Pops. La Bella y la Bestia, y agradezco mucho esto porque... mi relación con las tazas, un compañero que se llamaba Carlos Aguilera hizo alguna mía, hizo esa tuya, ¿no?
Aquí, sí, sí, aquí está.
Y luego me llamó que no había vendido muchas, que si le compraba yo alguna. Y dije, joder, me da un mollón de palo. Digo, venga, te compro alguna, pero no mías. Y le compré de Gustavo Biosca. Y ahora desayuno bueno, viendo a Gustavo Biosca, tío. Fue mala idea.
¿Qué pone una Yonkis de Madrid o alguna cosa
sí,
así?
Sí, te estás así.
Bueno. Mi hija, ¿no? Desayunando los cereales. Hola, Yonkis de Madrid.
Pues bueno, y no voy a presentaros porque nos conocéis seguramente de sobra. Además, Nacho está aquí en el canal con...
La paleta.
De hacer un podcast.
Y con Miguel Iribar.
Y con Iribar.
que es más paletada todavía.
Habéis tenido un buen arranque. Enhorabuena.
Creo que sí, pero como no entiendo de podcast, no sé qué es bueno y qué no. Iribar me manda cosas, capturas de pantalla, y dice, mira, tío, qué guay. Digo, eso es bueno, ¿no? No sé. ¿Dónde miras? Oye, gente, ¿cómo sabes?
Bueno, Rick, por cierto, no te he dicho nada. ¿Qué tal? Sí. Bienvenido también.
Gracias, gracias.
Vamos a presentar un poco lo que hemos traído, aunque vosotros os agarráis a la amnistía del porro. No vais a fumar.
He cometido el gravísimo error y me acabo de dar cuenta. Porque yo
he traído mucho CBD.
Yo hace mucho tiempo que no fumo porros. Pero hoy podría haber dicho, bueno, un día es un día. Pero me he venido en coche.
Bueno, el coche, CBD entonces, no te coloca. Pues
ya, el CBD es la versión
light, la mixta.
Lo light, ¿no? Lo que no tiene, la 00.
Sí, cero. La 00. Ah, cero. Cero. Eso, si quieres, puedes darle, que aquí ya están hechos. Vienen aquí en su tubito y todo. O sea que
sí.
Yo ahí te lo voy dejando. Mira, este te puedo dejar por aquí, por si acaso.
A lo mejor en algún momento.
Te va poniendo ojitos.
Pues si no, en casa yo les traje regalitos.
¡Ah!
¿Ah, sí?
¿Pero qué pasa?
CBD, que os trae aquí el tío Rick.
Sí, CBD de
LED. Bueno, de verdad, qué maravilla.
Ay, qué cosa más
para
chula.
Que lo probéis y nada, no tiene psicoactividad. Bueno, los terpenos son naturales, son cultivo bioorgánico y nada.
Pero date cuenta que yo también he venido en coche desde Valladolid y ahora me vuelvo. Y voy con mi mujer, que tengo dos opciones, ¿no? O no colocarme, ¿no? Para poder conducir, o colocarme, pues dice que conduzca ella, que tiene carné. Pero no sé yo si quiero que ser el copiloto colocado. Primera vez en mi vida. Primera vez en mi vida que me colocaría de fumar.
Y luego tienes una opción muy buena, que es que se fume algo Nunzi. Que sea ella el copiloto colocado. Que por una vez en su vida sea Nunzi el protagonista de ese coche. Que sea ella. ¡Para, idiota! Que te diga, ¡para, idiota! Que
casi,
aquí ponen bocadillos buenos.
Me da más miedo el copiloto fumado, porque es el que va manejando la radio, las canciones. Y
claro.
Te voy a poner este temazo.
No es buena idea que tengas poder.
Oh, ¿cómo es eso? Milenio 3. Milenio 3 con un copiloto colocado. Es que es verdad, no estamos solos.
Ya te lo dije. La verdad que agradezco un montón. Bueno, por cierto, que sepáis que este es último programa de la temporada. Chapáis el chiringuito a vosotros.
Muchas gracias por venir.
Termina. Sí, gracias. Por cierto, si os habéis venido incluso a posta desde Valladolid, Vaquero.
Sí.
Pues, jo, muchas gracias.
Sí,
tío.
Pero por si este programa lo quitan, tener la posibilidad de que haya sido culpa mía, tío.
¿Has venido? Ex proceso. ¿No?
Claro.
Ex proceso. Sí.
Está saliendo ya que esto no va a durar demasiado, ¿no? Pues, yo todos los días que vengo aquí me espero a Geos aquí dentro. Entrar y un montón de lares apuntando máquina. Ah, mierda, ya me han pillado.
¿Yo sabes cuándo tengo esa sensación? Cuando voy a las GAE. Cuando vais a las GAE no tenéis la sensación de que en cualquier momento va a entrar la policía con armas, sí, diciendo ¡todo el mundo al suelo! Pero, o sea, no, yo no he visto nada ilegal allí, pero te parece todo, esto no tiene que estar bien. O sea, tú llegas, hay una especie de palacio en mitad de Madrid. Y...
Es un sitio demasiado bonito.
Es un sitio para demasiado bonito.
Yo creo que Gaudí no pensó en las GAE cuando lo hizo.
Claro, no, y oyes conversaciones al lado en mesas como de, bueno, ¿que cuánto dinero me puedes dar? Como hablan como muy poco formales para la cosa seria de la que se habla. Y es como, esto no puede estar bien. Esto en algún momento va a pasar.
Se ve gente con navajillas por ahí.
Sí, claro.
Pero, Caco, ¿has conseguido o habéis conseguido tener el único sitio de Madrid en el que no se puede fumar fuera? Quiero decir, eso que estás haciendo aquí dentro, no. Mira, podrías fuera.
El otro día, alguien, supongo que será, porque claro, compartimos el estudio, y alguien por aquí, que no le gustaría los porros, nos dejó un cartelito en la mesa que ponía, los porros os los fumáis en la calle. Y yo pensando, es que justo en la calle no podemos. No, si no me lo fumo en la calle, ¿no? Pero...
No se puede.
Pero bueno, estoy muy contento. Bueno, ya no solo por terminar temporada, que ha sido una temporada rara, corta, pero muy intensa, con muy buenos invitados, con la cuarentena, aprendiendo a hacer directos. Ha sido todo muy intensito.
Ha sido de la peña que le ha dado duro durante la cuarentena. Sí. O sea, has currado, o sea, el entretenimiento del audio. Yo estoy muy agradecido a los podcasts durante la cuarentena porque es que te acompañan la vida, tío.
Sí, pero es que quería además desarrollar alguna nueva habilidad durante la cuarentena. Y fue aprender a jugar bien al póker y la otra aprender a hacer directos en el Twitch.
¡Oh! Con los chavales.
Con los chavales.
Con la chavalada.
Fíjate, de lo primero sé de lo que hablas. Ahora, aprender a hacer directos en el Twitch, tendría que haber venido mi hija.
Pues seguro.
Sí, seguro que lo sabría. Oye, ¿qué pasa con el póker? ¿Las gafas estas que llevas tienen algo que ver con aprender a jugar bien al póker?
No, estas me las pongo. No me las pongo para jugar al póker, no soy tan flipado, porque tampoco soy tan bueno. Llegar ahí en plan de. All in. Vale, fuera, te han ganado. Hasta luego.
Son de ver, tienen diotrías.
Y parecen gafas de sol normales, pero por dentro le están diciendo las probabilidades que hay de que cada uno pierda.
No, me las pongo porque yo ya tengo de por sí los ojos pequeñicos y junticos, entonces cuando fumo ya parezco de Taiwán. Es que se me empieza a cegar, a cerrar.
¿Te pasa lo que a mí? Cuando yo voy un poco pedo, desaparezco. Mi cara desaparece, porque si yo ya, de normal, mis ojos son dos puñaladas, si me he tomado algo, es como...
Pues
me está guiñando el ojo tu amigo, me dijeron en la discoteca. Oh, tu amigo me está guiñando el ojo. Digo, no, es astigmatismo.
Sí, y ese gesto, ¿no?, que hace mucha gente que tiene, que es cuando haces así como que te astigmatizan los ojos, que tienes miopía cuando haces esto.
No lo sé, porque yo tengo miopía y astigmatismo, entonces hago todo.
O sea, yo he visto a gente que de repente está así y dice, a ver una cosa, y entonces hacen así con los ojos, como poder.
Creo que
cierran así un poquito los ojos, así, te empiezan a mirar como si te estuvieran intentando leer la mente. Sí. Así como...
Creo que cuando tienes miopía, cuando ves mal de lejos, si, por ejemplo, puedes hacer una prueba, si haces como un agujerico con la mano, así, y miras a través del agujero y haces el agujero muy pequeño, hay un momento en el que lo poquito que ves por el agujero lo ves bien. O sea, tiene una explicación científica. Sí, funciona como una lente.
No será para que te eches una risa de su puta cara.
Poquísimo. Claro. O sea, tú, por ejemplo, no puedes ver una A que está muy lejos. Y si haces así, sí que la ves.
O sea, que si el ser humano viese a través de botones, eras el puto amo.
Putísimo amo. O sea, a mí, si me dame un agujero pequeño, yo...
Buah, ayer tuve un día, chicos, de verdad... que hasta lo he puesto, lo tengo que subir a redes, porque tuve un día que me compliqué la vida de una manera tan absurda.
Ah, perdón, he visto yo una foto.
Tú has visto, ¿no?
¿Cómo?
He visto la foto, según he visto la foto, mi reacción ha sido... No me cambio por él.
Madre mía.
No me cambio por él.
Tenía un puff en mi habitación, pero un puff gigantesco, de esto que me podía tirar yo entero ahí y tal. Ocupaba mucho espacio y ahora con el streaming digo, voy a poner aquí, a ver si me cabe un despachito, una mesita y luego que a gusto. Y entonces voy a quitar el puff, que ya estaba arañado por un gato y tenía un agujerito. Digo, pues venga, voy poco a poco, pongo un cubito debajo y voy como sacándolo por aquí. No caía bien. Voy a abrir un poquito más el agujero. Hace... Empieza a salir aquello. Pero de una manera totalmente incontrolada. No cae nada en el cubo. Y de repente me hace yo ya me quedé parado diciendo, bueno, pues hasta que caiga todo, que no creo que sea mucho. Se llena la habitación, se llena el cuarto del baño, empieza a entrar en el salón todo. Y todo lleno de mini bolitas enanas de poliespan que se cargan con electricidad estática y entonces se mueven solas. Entonces vas a cogerla y la vas a hacer.
Imposible. Eso es dificilísimo.
O sea, el material del que están hechos las pesadillas es el puto poliespan. No, no vuelvo a comprar nada hecho con eso. No vuelvo a comprar un puff. Me parece ya el cilantro de los muebles. Lo odio.
El cilantro de los muebles. Pero la próxima vez que tengas un problema con un mueble, con un agujerito, que mire Nacho por él y te dice todo lo que está pasando de él.
Te digo todo lo que hay porque se ve todo. Tío, pues, bueno, pues así se tiene que sentir la gente que trabaja en el hormiguero. Tiene que ser esa sensación todo el rato. Bueno, pues ahora hemos liado esto.
Yo he estado a veces en el hormiguero y diciendo, no sé cuándo va a dejar de crecer la goma espuma. Quiero decir, de momento hemos llegado a la calle Alcalá, pero no sé si vamos a acabar en la Elipa.
No sabemos si esto va a generar más cosas. Sí, sí.
Hay gente que paga por ir a bares con poliespan.
Sí, ah, bueno, son los Chiqui Park, ¿no? Claro.
No, los Chiqui Park, sino los de verdad, hay bares que pagan. En Nueva York hay un bar que abrieron hace como 2 años que tú pagas tu entrada y nada, te tomas tu copa y te tiras así.
¿Ah, sí?
Pues pero es peligrosísimo. Como de bola, ¿no? Porque si es poliespan,
pero que es peligroso.
Poliespan gigante, vale. Sí, no era la bolita.
La bolita, vamos, me encontré uno de mis gatos que tenía una metida aquí en el ojo que tuve que...
No, de hecho, en el hormiguero hubo un accidente con Marron, ¿tú te acuerdas?
Sí, casi se muere.
Que fue intentando simular una avalancha, pero con poliespan, y claro...
Y no le hundió el poliespan, él intentaba salir, pero no sales, siempre estás en el mismo sitio. Lo que sacas de arriba entra por abajo, no sé cómo era, que bueno, que consiguió que el micro lo seguía puesto, se consiguió decir ¡ayúdame! Y fue mítico. De hecho, el otro día...
Es de mil maneras de morir.
Dieron como las 100 cosas más... los más de Antena 3, los más. Y por los más divertidos, los más... Y los más peligrosos, en el número 1, allí estaba Marron, que fue hace 13 años, el hombre diciendo, sacadme de aquí.
Bueno, tú empezaste, claro, en el hormiguero estabas... Me acuerdo de guionista, empezaste ahí.
Y bueno, yo iba dentro de un dinosaurio. Y era guionista. Y un Tyrannosaurus Rex que había, que pesaba 40 kilos, que me dieron un cursillo, un australiano me dio. Y era un juguete, ¿no? Pero muy bien llevado a cabo. Le hallan a muchos museos. Tú vas dentro, sí. Se maneja con tal y haces... Tienes un distorsionador de voz, pero eres tú, ¿eh? Haciendo... Está guay. Y yo por Madrid, sí, dando sustos y tal... pero el australiano que lo trajo de Australia y que me dio un cursillo de cómo llevarlo, me decía cosas como, tienes que hablarlo, si está nervioso, tranquilízalo acariciándolo.
Era un actor de método, ¿no? Era un actor de método.
Trabajado con velociraptores.
Era José Luis Moreno y sus muñecos. Le daba vida, él creía que tenía vida de verdad el dinosaurio. Tienes que ganarte la confianza del dinosaurio.
Y un día en la Plaza España de Madrid, dando sustos a gente, vi a Ramón Langa con la camisa abierta. Bueno, miento, me dijeron, yo no veía nada, me dijeron por el escucha, está Ramón Langa, acércate y le pones la cara y le asustas que está con los ojos cerrados medio dormido, ¿sabes? Tomando un poco el sol el hombre. Y entonces dice ¡wow! Y él abrió los ojos muy tranquilo y me dijo, quita hostias. Y claro, es la voz de Bruce Willis siendo Bruce Willis.
No se va del personaje, el tipo duro sigue ahí, ¿eh?
Jippy Jai Hey, hijo de puta.
Y además es que la gente de la tele... No juega bajo la... O sea, él ya conoce ese tipo. O sea, un tío que haya... Ramón Langa ve eso y dice, pues estarán grabando algo. Como cuando vienes a Madrid y al principio, claro, cada vez que vas por Preciados ves cámaras y dices, ah, mira, cámaras. Y al final dices, pues están grabando cosas. Es que es un sitio muy bueno. Si necesitas gente, ¿dónde vas a ir, claro?
Y bueno, conociste allí a Javier Durán, yo creo que...
Hombre, claro.
Para mí que también fue un poco padre en el guión.
Sí, para mí también, pero te tengo que decir una cosa muy curiosa del hormiguero, y es que hay dos Javier Durán, el coordinador de guión y el contable.
Ah, el contable, pensaba que es que hay un cómico también que se llama Javier Durán.
No, el contable, que además había una sección en Tonterías las Justas, que como se grababa allí, era Haz reír al contable, y ese señor que bajaba era Javier Durán. Y nunca se nos ocurrió llamar a uno Javi y al otro Durán. Los dos eran Javier Durán y las complicaciones que viniesen ya se torearían.
Dabas por hecho que a cada uno se le llamaba en un contexto diferente. Entonces, nadie que necesita a Javier Durán el contable necesita a Javier Durán el guionista y viceversa. Con lo cual dices, bueno, son mundos diferentes. Son distintas jurisdicciones. Tú decías Javier Durán y depende de en qué mesa lo dijeras te atendía uno u otro. Era la zona de la redacción en la que...
Pero tú también estabas en el hormiguero entonces.
Yo estuve en el hormiguero un mes.
Es verdad que estuviste también guion.
Instagram.
Yo empecé, porque yo fui a 7 y a 100.
El mes de prueba.
No pienso mentir. No pienso convertir ese mes en otro. No pienso engañar. Igual que yo he sido camarero. Sí, un mes. Era muy malo. No, yo fui allí para trabajar en el siguiente programa que empezase en la productora, que se llamaba Guerra de Sesos, que es un programa. Estuve un año en 7 y a 100, en la mesa, al lado del Hormiguero. Y hasta que el programa arrancó. Primero estuve un mes en el Hormiguero como haciendo tiempo, ¿no? Como hasta que empecemos la producción de lo otro. Entonces, enseguida que empezó, cogieron los guionistas que había y nos dividieron en dos. Sí, y yo era de los que se tenían que ir a dos.
Demasiadas explosiones para un tío con miopía y atigmatismo.
Pero yo me acuerdo.
Había que saber de qué alejarse rápido.
Yo me acuerdo que en esa relación había un momento en el que salías y te cruzabas con un oso. Yo me acuerdo de cruzarme con un oso un día.
Pero bueno, un oso de verdad.
Yo
con mi hija con un jaguar. Abrí la puerta y ahí había un jaguar enfrente de nosotros dos. ¿Sabes? Y luego, claro, había una cadena que le ataba a un camión, pero lo primero que ves es eso. Entonces fue como, luego fue precioso, pero la primera décima de segundo es...
Madre mía. Qué peligrosísimo eso, además. Sí. ¿Y cuántos vídeos hay de repente el bicho en el plató que se tira encima del presentador?
Yo he visto demasiados vídeos rusos como para pensar que eso no puede pasar aquí.
Ay, el bicho, ¿pero cómo hace eso? Hombre, señora, porque el oso no estaba tocando la trompeta en la selva. Te quiero decir, a ese bicho, claro, lo han cogido una paleada hasta que tocado la trompeta.
Y el oso, realmente, o sea, para el oso, quiero decir, yo me puedo levantar y darle una hostia a alguien, pero para eso necesito alterarme. Pero el oso no necesita estar alterado para decir, pues te hago así y te reviento. El oso puede hacerte así como el que bebe de un vaso de agua. Sí, es una opción.
Sin embargo, en un programa en el que yo he visto un jaguar, un tigre blanco, un elefante hindú, un oso, creo que lo más peligroso que ha habido allí ha sido Justin Bieber. Claramente, la sensación de no estamos seguros, de hay peligro, de qué puede pasar, ¿sabes?
Es que Justin Bieber, yo me acuerdo que cuando pasó por España debería estar con bajón o de mala hostia o algo. Le había llegado una multa o algo porque el tío estaba enfadado, se fue de You.
Tenía un pedo malo, sí.
Escupió desde una ventana, entonces era... Sí, esto es verdad.
Yo creo que para ellos...
extranjeros a liarla.
Yo creo que para ellos venir a España es un bolo de mierda. ¿No os pasa a vosotros cuando vas a actuar a un sitio que no te apetece, que es una mierda, pero lo haces porque crees que tienes que hacerlo por alguna razón? Claro, que bueno, hay que ir. Y estás renegón, y tú ya vas en el coche con... No me han llamado a la hora a la que me tenía que llamar el tío del bar para tal. Pues ya, pues como no me llamen ni minutos, no voy. Ya estás pensando, esto es una mierda. El hotel no es una mierda.
Me dijeron que el tío le daba bastante al Kenke, da igual donde estuviese, que se echaba su porro.
Buen invitado para este programa sería. Pero yo me quiero imaginar a ese oso, a ese elefante hindú y a ese jaguar viendo a Justin Bieber escupir por la ventana y los tres diciendo, puto niñato.
No es que maleducado. No somos animales.
El oso diciendo a la jaguar, no es nada profesional. Este chico, y si va así por la vida, no le va a ir bien. Porque a la larga te va a perjudicar.
Que arreglitos somos, que luego todos nos encontramos.
¿Te crees Justin que no podría yo ahora arrancarle la cabeza a este señor que tengo al lado? Y no lo hago, ¿por qué? Porque soy un profesional.
Se le arranca de un escupitajo.
Lulú, oso pardo, 20 años en la profesión. Porque en este país hay una ley de protección del mono, pero no del oso.
No
es fácil llevar un oso a un programa que no a un mono.
Cierto.
¿En serio?
No se puede llevar un mono a la tele.
Yo creo que sea con animales, desconfío muchísimo. A rodar con animales nunca lo haría.
Yo he oído frases así trabajando de guionista. Hoy, si traemos un mono para que decida quién ha ganado de los dos. La ley de protección del simio impide trabajar con simios en este país. Simios, cuidado. Para cubrirse todo tipo de monos.
Simios, ¿sabes? Sindicados.
Claro. Simios, o sea, para decir, no, y si traen un chimpancé, y si traen un titi, no vamos a decir simios. Y así cubrimos también... De hecho, tenían problemas para sacarme a mí. Tenía que llevar todo el rato el DNI, bueno, un lío.
No te dejaban salir. Si vas alto, no te dejan salir. Coño, mírame, estoy hablando.
Oye, ¿cómo nació esta relación? Porque vosotros sois de Valladolid, que es del mismo barrio.
En el Hotel NH, Ciudad de Valladolid.
Bueno, la relación nace en un concurso de monólogos.
En un concurso de monólogos coincidimos la primera vez, pero la primera conversación que yo recuerdo contigo, porque coincidimos primero en un concurso de monólogos en el Wallaby en Valladolid.
Cierto.
Ahí coincidimos, pero no ni hablamos ni nada. Nos miramos así, este señor y él, y ya está. Coincidimos en alguna actuación.
Yo dije este chavalín, tenías 19 años y yo 29.
pero no hablamos especialmente. Y luego ya empezamos a coincidir en actuaciones juntos. Y un día quedamos en el hotel en el que estabas tú currando de camarero en el NH.
En el NH, Ciudad de Valladolid.
Anda.
Un lugar increíble.
Le dije, oye, ¿tienes libre para hablar? Sí, pues yo estoy trabajando toda la tarde, vente a la cafetería. Y ahí urdimos un plan. Y que si uno hacía monólogos, los dos a la vez se llamarían biólogos. Y nos repartimos.
Sí. Y sí, si cogemos. Sí. El concepto fue: y si cogemos los monólogos que tenemos, nos repartimos las frases y en lugar de monólogo lo llamamos biólogo, cogimos un monólogo, nos lo aprendimos de memoria. Claro, porque ahora ya.
Bueno, pero por aquel entonces era una idea revolucionaria, seguramente. Ahora ya está más trillada. Pero...
Bueno, estamos hablando de que el cartel, que qué pena no tener una foto para enseñarla, en el cartel ponía Nacho García y José Juan. Yo era José Juan, claro.
Lo tiene, un cartel que nos hicimos en tu casa, en la Cisterniga.
El cartel está pegado en la oficina de Levizo.
Con tu cortina. El telón es tu cortina. Sí, los dos así, con unas patas. Porque biólogos...
con pose de la de sujetarse la barbilla.
Sí, totalmente. Los dos, además.
Los dos así.
Creo.
Sí. Dices el telón es tu cortina como que el resto de telones no fueran la cortina de otro, quiero decir.
Pero son cortinas que no tapan nada. Son una pared. Pero cuando la cortina lo que tapa es una ventana, es como cortina.
O sea, es cortina. Claro. Ya tiene una
función. Si tapa una ventana, es cortina. Si tapa, si decora, es telón.
Y el caso que no fue mal, quiero decir, es verdad, tienes toda la razón. Vamos a poner en contexto, en aquel momento no fue mal y...
Alquilamos un salón del hotel.
Sí, alquilamos.
No pusimos entradas a 5 euros.
Sí. Ah, lo alquilasteis vosotros con...
Sí, yo... Bueno, bueno, yo curraba allí. Entonces digo, ¿cuánto costaría? Pues tanto, vamos a poner las entradas a 5 euros y vendimos, a lo mejor, pues te voy a decir, pero 300, entonces era... para nosotros era, hemos generado un negocio de 1.500 pavos. Luego había que pagar el hotel, la cartelería, tal, al chaval que cortaba las entradas.
Pero yo tenía 19 años, seguía siendo el pastón para mí.
¿Y lo repitieron?
Lo repetimos 3 veces.
Fíjate, lo hicimos en Semana Santa, me acuerdo. Porque dijimos, es una buena... ¿Fue Semana Santa el primero?
Sí.
Porque dijimos, no hay competencia. Porque en Semana Santa no veíamos que hubiera mucha oferta de cosas de teatro ni nada. O sí que habría, pero no, pero decíamos, creo que en Semana Santa hay menos movimiento. Los 4 que haya, si quieren ver algo, pues nos vendrán a ver. Jueves Santo y Viernes Santo.
No, no contabilizamos que había unas procesiones a las que iba todo Valladolid, pero bueno.
Sí, pero...
Bueno, os contraprogramaba Dios.
Sí, pero nosotros lo que pensamos es, si en esta ciudad hay 300 personas que no quieren ver procesiones, ¿qué opciones tienen?
Eso es.
Claro, es como, vamos a buscar nuestro nicho. Y después de eso, como fue bien, pensamos, pues esto, lo mismo, pero en Navidad. El día de Navidad, si hay 300 desgraciados que no quieren estar con su familia cenando, que quieren decir, o sea, vámonos de aquí ya, por favor, vamos a ver algo, a pasárnoslo, y lo hicimos por eso.
Ahí sí que hay un ideón. Quiero decir, el 25 de diciembre a las 6 de la tarde es un ideón. Otra cosa es que tú ya con la edad no quieras trabajar ese día. Pero cuando tienes toda la ilusión, los chavales que ahora mismo estáis diciendo, ¿y cuándo organizo yo un bolo para mí? Arriesgar porque vais a ganar, ¿eh? Y además vais a vender las entradas en la última hora. Nosotros teníamos vendidas 20 o 30 y de repente... empieza a sonar, claro, se les pero que fue casi en el momento de oye, claro, se les hace larga la sobremesa con la familia y estás tú allí a las 7:30 o a las 8 con un bolo puesto para llevarse a cuñados y a todo ahí a reírse contigo. Y está guay, es un ideón el 25 de diciembre, 8 de la tarde, 7. Ahora bien, te toca currar en Navidad.
Bueno, sí.
Bueno, pero también es verdad que era una edad de nuestra vida en la que no estar en tu casa en Navidad era guay. Cuando
claro,
esa edad
tan joven, pues vale,
20 y pico tendrías tú, era como, pues mira, pues en Navidad no vamos por ahí. Luego ya cuando tienes hijos y cosas, es como, pues no, me quiero quedar en mi casa.
Es verdad que por lo menos en bolos que haces, yo qué sé, los días de Champions, por ejemplo, de partidazos de estos, dices, ay, madre mía, me como una mierda. Pero yo siempre he tenido... O sea, público, lo que digo vosotros es que el que no quiere ver la Champions, pues ¿qué hace?
Claro.
Es que otra cosa.
Sí. Pero estoy pensando... Pero es verdad que el fútbol es lo más difícil de contraprogramar.
Eso es verdad.
El fútbol
y las fiestas. El fútbol y las fiestas del sitio, del pueblo, de la ciudad o lo que sea, eso...
Y encima las fiestas del pueblo no las ves venir. Porque si yo tengo un bolo un día que hay Champions, yo ya lo sabía hace un mes. Pero a veces tú llegas a un pueblo a actuar y dices, ¿pasa algo aquí? No, es que resulta que no, que es que son las fiestas de San Pepito.
Sí, sí, ahí.
Yo me acuerdo un bolo de estos con el Churra, tío, en Almería.
El Churra, madre mía.
El Churra, ¿os acordáis?
No es un genérico, ¿eh? Existió de verdad.
Ese programa es que no tenía nombre de persona,
para que no
lo
sepa.
El Churra, el tenedor, el peluquero.
Para que no lo sepa, el Churra es
un... Tenedor tampoco es un genérico.
Tenedor era otro chaval. Que sí, había uno que se llamaba...
Es que había un montón de programas que no tenían nombre de persona.
El Nino, Churra, Tenedor, eran... ¿Cómo los llaman en el podcast de Comedia Perpetua? Los maestros del Kung Fu Oscuro.
No los llaman, creo que es algo así.
Y bueno, pues el churra, te voy a dar un bolo en no sé dónde, San Pedro y tal. Y llegabas y era una piscina. Y actué en una piscina. Me acuerdo que además fui con Fernando con un colega que era la primera vez que venía conmigo un bolo y se estuvo riendo, viéndome la cara al llegar y ver una piscina. Y dice, actúas ahí entre esos dos árboles. Y Dogiri jugando al ping-pong y yo, ¿en serio? Y de repente se empieza a ir una banda. Oye, perdona, ¿esto qué es? No, es que hay una charanga que son
los
fiestas.
Los teloneros.
Y yo actuando entre dos árboles para Dogiri jugando al ping-pong mientras sonaba una orquesta de fondo y iban para allá.
Tú en la piscina mientras el churra te decía, esto puede ser tu trampolín, pero literal.
Sí, literal.
Pero no hay nada más divertido que una charanga. Nunca compitáis con una
no
charanga.
No puedes hacer nada con eso, tío.
Pero es que, a ver, es que yo ya voy con... O sea, a veces... No me viene bien a mí, pero reconozco que es más divertido otra cosa que ver antes que verme a mí. Bolo en Córdoba, en una discoteca. ¿Cómo se llama el sitio? En Góngora.
Ah, sí, en Góngora.
Miércoles, 12 de la noche. A las 12 empieza.
Sí, no,
a las 11 empieza. 12 de la actuación. Y hay gente perreando. Yo llego y están pipipim, pipipim, pipipim. Y cuando llego, le digo a Víctor, a nuestro repre, digo... Tío, es que creo que les voy a joder la fiesta. Se lo están pasando muy bien esta gente. Y ahora les voy a quitar la música y me voy a poner a hablar.
A mí me pasó eso. Yo creo que fue la primera actuación que hice en mi vida, ¿eh? Que ni sabía que iba a hacer un bolo de stand-up. Me llamó una tipa y me dijo, oye, era un local que se llamaba Hoyo 19 en la calle Alcalá. Hoyo 19. O sea, ya el personal, ya te hueles un poco la fauna. Sí. Y me dice, oye, que me gustaría que vinieras para hacer una performance de... Ponte algo como que estuvieses loco. Tú vístete como de loco y te vas paseando por entre la gente como que eres el loco. Y luego en un momento, si acaso, pues te subes a hacer algunos chistes. Yo todo para adelante, ¿eh? Yo sí, 50 pavos. Yo sí, para adelante, tío. No había hecho nada, primer bolo. Y entonces me puse un pijama que tenía de Mickey Mouse, cogí un pato de peluche que tenía y entonces me fui paseando por el garito con el pato de peluche haciéndome el loco. Todo esto, pues la peña empujándome, tirándome un hielo, de repente alguien, no sé qué. Y de repente, cuando está toda la música a tope, la gente bailando, pedísimo, eran ya las 2 de la mañana, se corta por completo la música. ¡Caco, ven, Caco! Subo ahí. O sea, la gente... ¡La música, hijos de puta!
¡Claro, tío!
¡Gilipollas, claro. Bájate de ahí! Y 5 minutos, y la movida que me explicaron fue que habían pagado la licencia de actuaciones, sí. Y entonces iba a venir la policía a fichar si estábamos aplicando... O sea, si había actuaciones a esas horas.
Claro,
entonces,
para cerrar
tenía que
hora...
tener a alguien actuando en ese momento que entrase la policía. Entonces, mientras entró el policía, yo estaba recibiendo insultos y contando chistes de internet. Y en cuanto se fue, ya te puedes bajar. Y pusieron la música, y todo el mundo. Y yo me tuve que ir corriendo, claro, porque la gente... ¡Tú, imbécil! ¿Para qué subes ahí?
Lo que pasa con estas anécdotas es qué mal se pasa en el momento, pero cómo apetece haber estado cuando te las cuentan, ¿eh?
Suena divertido desde fuera.
¿Cómo molaría haber estado ahí viendo ese pijama?
Me encanta, tío. Eso nos pasó a Castelo, a Iríbar y a mí en Agua Dulce, un verano que estábamos ahí. Y fuimos... a un bareto terraza, pues también de mucho postureo, ahí estamos ya cocidísimos, y se puso a actuar un cómico que además conocemos, y claro, empezó todo fatal, la peña, pues eso, insultando, hablando, y nos quedamos en una esquina como diciendo, vamos a ver esto un ratillo, que tres hijos de puta de callados detrás de una columna viendo el desastre.
Solo hay una cosa peor que comerte un marrón de esos, y es en ese momento mirar y ver al fondo del bar a otros tres cómicos que conoces y decir, mierda, hay testigos. Porque yo lo único que quiero cuando me como un marrón es, por favor, que no me conozca nadie, que no entre mi hermano ahora de repente en el bar.
Ahí no había, luego nos tomamos una caña con el cómico y tal, pero ese ratito de decir, vamos a quedarnos a ver esto un poquito. Claro.
A Castelo le llamaron en el Hoyo 19 a la semana siguiente que la tuya y le dijeron, ven a hacer el loco, vente con tu ropa.
Vente tal cual. Qué horror esos inicios.
Es verdad que sitios donde piensas que te están utilizando... O sea, el Berlín Cabaret, ¿tú te acuerdas cuando estábamos empezando y fuimos juntos al Berlín Cabaret a actuar? Al principio. Y nos dicen, haced 12 minutos cada uno.
¿Queréis subir desde abajo?
¿Eh? ¿Cómo?
Una plataforma.
Sí, tío, y aparecer en el escenario, o sea, tú no me ves y de repente aparecemos. Claro,
¿queréis subir desde abajo?
Porque subir desde arriba es muchísimo más rápido. Y aquí respetamos la ley de la gravedad.
Aquí la física
la
tenemos muy en cuenta.
Esto será un cabaret, pero respetamos las leyes de la termodinámica, de la gravedad, de la...
Hostia.
Sí, nos dijo el tío, hace 12 minutos. Y en el que se hace una hora de monólogo normalmente, si actuamos dos media hora cada uno, sí, y claro, de repente que te digan, hacéis 12 minutos cada uno y os bajáis, fue como...
Uf.
12, y luego una cifra como muy... 12 minutos, como...
Hemos llegado al sitio de él, ¿eh? Era por la licencia.
Era, y por eso lo digo. Sí. Yo creo que era por la licencia. Sí, sí. Luego amigo, dice claro, 20 sí, y él dice, has hecho 20 y no 12. ¿No?
Perdona por hacer más. Perdona claro, por regalarte mi tiempo.
Fue como, esto es otra liga, ¿no? O sea, esto va de otra cosa.
A mí pasa al revés. De repente te contratan a dos por una hora. A lo mejor te hace un poco menos y te viene el tío, oye, habéis hecho 55 sí, minutos. Pero bueno, pues...
Claro. Hay una cosa muy buena. El otro día me la hicieron. Qué bien ha estado, se nos ha hecho corto, la concejala. Se nos ha hecho muy corto. Qué bien ha estado, se nos ha hecho corto.
¿Qué corto?
Sí, me lo paso muy bien. Sí, pero se ha hecho corto.
Ya.
Y yo, señora, reloj en la mano, ya. O sea, yo soy para precisión. 60 minutos, 60 minutos, pero no por nada, sino porque ya, queda bien. O sea,
claro, pero es que es tu curro, ¿no? Que no, es decir que...
Es que
no,
se nos ha hecho largo, es que se nos ha hecho largo es una crítica. Y se nos ha hecho corto, ¿no? Entonces tú tienes claro, que elegir y si has hecho tu tiempo, lo has hecho. Una vez en una boda... un amigo de Nacho y mío nos contrató, no nos contrató, él dijo, os invito a la boda. Fue una negociación que nos vino bien a todos.
Era lo suficientemente amigo como para... O sea, no era tan amigo como para invitarnos, sí, pero sí lo suficiente como para decir, venís, actuáis, sí, y el regalo es la actuación. Y yo os invito.
Ay, qué feo.
Sí, claro.
Qué peligroso,
bueno,
¿verdad?
Fue una... También es verdad que el chico tenía un ojo de cristal y habíamos hecho demasiadas bromas durante toda la vida. Le debíamos eso, a lo mejor.
Era Leiva.
Entonces, no, era un colega de Pucela. Y que es nuestro fotógrafo y entonces te hace las fotos sin guiñar ningún ojo. Es muy raro, es muy raro la movida. ¿Eh?
¿Wow?
Ahí te creerías, Caco, que vas más fumado de lo que
claro,
vas.
Claro, que el tío, vamos, no tiene que cerrar el ojo más.
Sí. Pues bueno, el caso que venga.
Pero es buen fotógrafo porque como ven 2D, claro, de la foto.
O sea, él somos de cartón pluma. Entonces, él ve el cartel, no te ve a ti. Entonces, bueno, pues el lío. Venga, vale, vamos a tu boda y la actuación es el regalo. ¿Cómo lo haríamos de mal? ¿Cómo lo haríamos de mal? Que nos miramos a los ojos después de actuar y decimos, vamos a recepción, pedimos un sobre y metemos dinero. Venga, vamos. Sin dudarlo los dos. Vamos, metemos dinero cada uno, vamos al colega y le decimos, el regalo, y hace él, me parece bien.
Sí, sí, no hubo ni un hombre que pero habíamos dicho, fue como, me acabáis, o sea, mi madre acaba de pasar un mal rato.
¿Lo hicisteis mal porque os metisteis con la gente o porque no entraron los chistes? O porque
Es que en las bodas el problema es que no entren los chistes en las bodas, coge un punto ofensivo de, sí, te estás cargando mi boda, peligroso. Que yo por ese tipo de cosas dejamos de actuar en bodas, no porque
claro, sí.
O sea, yo en una boda, en la última boda que yo hice, me acuerdo de la cara de la novia mirándome. Me acuerdo de la cara de la novia mirándome. Porque el novio era muy fan de los monólogos, pero ella no.
Ay, 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 ay.
Pero es que es su boda también. Y, claro, y me has traído a este pavo porque a ti te gusta, porque verías un monólogo suyo. Pero está ahora aquí en mi boda, delante de mi madre, hablando de ir a pagar la coca, ¡dame de aquí! ¡Ya, la puta gente! No cerró la boca la novia.
Grito,
con la mandíbula aquí, con la mandíbula a un metro de la cabeza todo el rato. Y digo, hostia, voy a dejar de hacer esto porque, coño, es que es tu boda. Es que yo puedo soportar que el dueño del bar no le guste la actuación si la gente se la pasa bien.
Esa noche de bodas no tuvo que ser buena para el novio, ¿eh?
Ahí había una mirada...
No se consumó esa noche.
Había una mirada de luego hablamos.
Yo he cobrado sin mirar a los ojos dos o tres bodas, ¿eh? Y,
sí,
y además que has prometido media hora, a los 5 minutos sabes que eso hay que pararlo.
Pues sí,
y hay veces
cierto,
ya con experiencia que a los 7-8 minutos he parado y me han dicho, se me ha hecho largo. No, además que según vienes ya dices, no, que vamos a rebajar el precio. Como diciendo,
no era concejala sí, la que le estaba viendo.
La última, a veces hemos actuado en bodas otra vez, pero ya si son colegas. O sea, si ya no hay, o sea, si no es trabajo, es sí, un sí, colega de verdad.
Y de forma voluntaria.
Eso es, sí. La última que hice era colega muy colega, sí que era, y te pasas. Y había un cortador de jamón y yo empiezo, bah, cortador de jamón, eres el mejor. Eres el mejor, tío, eres el mejor de esta boda. Y era gracioso. Pero a la cuarta vez ya dices, cortador, te chupo la polla. Y de repente todo el mundo hizo,
Claro, tío.
La madre de un amigo tuyo.
Joder, está
la,
cortando
la
jamón.
La abuela girándose. Claro,
está acabó cortando jamón.
Le chupo la polla, eh.
Coño, no tiene sentido. Está chupando jamón, chupar el dedo, quiero decir.
Ya, realmente.
Muy bien, le tiene que saber la polla.
Habéis puesto un cortador y un chupador de polla. Habéis tirado el dinero.
¿Habéis
tirado la casa por la ventana?
¿Habéis estado en Mercadona últimamente? ¿Habéis visto que en algunos Mercadonas han puesto... bueno, por cierto, han abierto un Mercadona en Valladolid que parece PortAventura.
Sí, bueno, es que en Valladolid ya has tenido cocodrilos, tienes que tener un Mercadona.
Pues tiene un Mercadona al lado del río que han puesto hasta buffet.
Al lado del río también.
Han puesto unas cosas que yo fui con mi madre un día que digo, oye, vamos a montarnos ahí, en lo de las ensaladas. Tienen amonía para pillar ensaladas. Vosotros habéis estado, Nuncia está, tú te colocas, es la hostia. Bueno, pero han montado otro que han puesto un, algunos han puesto un tío cortando jamón. Y un tío cortando jamón da alegría hasta que les ves 8 horas al día cortando jamón. 8 horas al día cortando jamón no lo aguanta ni Dios. Y yo, y hay uno al lado de mi casa, ¿no? Por el Sánchez Vallecas, está cortando todo el día. Pum, 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 pum. Primer día. ¡Ah, qué guay! Tío, un tío cortando jamón, una tía cortando jamón. El siguiente día, la misma persona. Pi, 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 pi. Tercer día, la misma persona. Pi, 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 pi. Y le miro la cara, me acerco y digo, ¿cómo estás? Hasta la polla, hasta la polla.
¡Socorro!
Todos esos sobres que ponen ahí, es la misma persona.
Da mucho mal rollo ver que siempre es la misma persona, pero da todavía más mal rollo cuando te das cuenta que también es siempre el mismo jamón.
Oye, aquí nos están...
O sea, eso, en eso son muy... En los sitios de bodas sí que hay sitios donde dicen... Eso ya, ese jamón ya está, guárdalo. Ya se está cortando jamón.
Es donde siempre se hace más cola. En todas las bodas, cuando hay cortador, hay siempre... Y siempre hay alguien que le hace alguna preguntilla, sí, como que... Como interesándose por la profesión, ¿no? Pero ¿qué cuchillo utilizas?
Sí, sí, sí. Es verdad lo de la cola. ¿Os imagináis que en el baño de mujeres lo que hay dentro es un cortador de jamón?
Seguramente.
Seguramente. Oye, ¿tenéis alguna anécdota o recordáis alguna historia relacionada con cannabis, fumadas, amarillos, blancazos?
Yo cuando fumaba...
Pero tú no has fumado nunca.
No, no lo he probado nunca. He tenido una relación muy, muy estrecha con las drogas, pero nunca con ni con la marihuana ni con el hachís. Siempre han sido drogas duras.
Vale. Sí, nivel sí. Entraste ya en el nivel profesional, ¿no? No pasaste por el...
No, que no.
Naciste el tutorial de la
Cuéntanos
Play
tu experiencia con oler diésel. Bueno, mira, una vez en Rusia...
¿Y tú sí que fumabas?
Yo fumaba.
Vale.
Yo en la universidad fumaba. Yo hacía las típicas cosas de... decirle a un colega... tío, una mañana quedamos, nos vamos a salvar de enfrente al Rincón del Cómico.
Sí.
El Rincón del Cómico se llamaba. Curiosamente no hacían monólogos, no, pero se podían fumar porros. Nos vamos a ir y nos piramos todas las clases toda la mañana. Y nos tiramos una mañana entera los dos, pipi, 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 pipi. Y luego llega a mi casa a las 2 de la tarde y mi madre, hola, ¿quieres comer? Y yo, señora, voy. Me tomaba así y me quedaba ahí. Y mis amigos se rían de mí porque yo no sabía liar porros. O sea,
Claro, es que también hay, es que hay un punto ahí de jeta que siempre dices, mira, el jeta que no sabe liar y el que hay que liar de los porritos.
Entonces intenté hacer un esfuerzo por aprender, pero entonces parecía más jeta todavía porque los porros que yo me liaba solo me los podía fumar yo. Porque en el momento que se lo pasabas a alguien, el porro hacía brrr y se desmontaba. O sea, la última pieza de los porros que yo me liaba
¿Tú
era...
Tú sabías dónde había que sujetar.
Dedos, efectivamente, dos dedos cogiéndolo eran dos dedos de carga. Y en el momento que soltabas uno, hacía brrr, se abría eso y era imposible. Entonces fue un desastre.
Yo, pues luego va a tocar liar, ¿eh? Luego
yo tengo... Yo no tengo relación con, ya te digo, sí que he tenido hasta problemas con la cocaína. Y
bueno, el último monólogo, por cierto, en Fibeta, brutal, enhorabuena.
Bueno, ahí voy, ¿no? Contando un poco mi vida con este tema. Y también he probado todo tipo de drogas de diseño. Bueno, ya está. No me he cortado mucho con ese tema, pero por lo que sea, dije, voy a dejar fuera esto. Venga, me dijeron, ¿a qué no puedes tomar todas las drogas? Y dije yo, pues quito la marihuana y el hachís, porque tengo amigos que juntan la marihuana con Google y no lo veo bien, pero que antiguamente ya juntaban la marihuana con los documentales. Sí, empezaban, tío, el futuro es el hombre biónico, una chapa en la cabeza. Bueno, la chapa a la que me estás dando.
Sí, el futuro es la pandemia. Y...
Sí, bueno, sí. Bueno, todo esto, pero mucho antes de la pandemia, claro. Para ellos hablaban...
Bueno, esa gente ahora le anda balas.
Estadísticamente tienen que acertar algún día, te quiero decir. Si tú estás todos los años diciendo que llega el fin del mundo,
bueno, perdóname,
cuando llegue
Iker Jiménez, es el caso más claro de Bezos. Lo dije, digo, hombre, claro, en algunas ciertas, cabrón,
están tirando flechas y de repente, ¡ah!
Había alguien ahí. El Yeti, los espíritus, el fin del mundo, los chentrails, la pandemia. ¡Ah, mira la pandemia!
Pero no se puede celebrar tener dos en la quiniela, Iker. Pero no se puede celebrar. Ya está. Pero mis técnicos de sonido, los dos, que viene uno o viene otro... son árboles andantes, pero es una barbaridad. O sea, si se quedan parados, les mea un perro. O sea, huelen a marihuana. Sobre todo uno de ellos, tío, en este caso. Y entonces nos paran en un control, ¿sabes? Voy a decir una autoridad, para no decir qué tipo de...
De cuerpo de seguridad
del Estado era, venga. Y nos paran y entonces le encuentran en el maletín donde lleva él el ordenador de pincha, de ponerme a mi sonido. Estabas tú, ¿no? Le encuentran marihuana. Y dice, ¿y esto? Y dice, no es mío, es de mi socio, lo compartimos el maletín. Y yo pensé, oye, ¿y ahora qué va a hacer? Y dice, ¿ah, sí? Saca una libreta y dice, ¿cómo se llama tu socio? Y hace nombre y apellidos. Pero no solo eso, sino... Y te juro que el agente de aquel cuerpo de seguridad del Estado, esto fue así, y no había mucha marihuana, pero fue así, le dijo, ¿y esto qué está bueno? Y dijo este chico, sí. Dijo, venga, pues iros. Y se quedó con la bolsita y nos pudimos ir. Te digo que no es habitual, ¿eh? Nos han pillado muchas veces.
Es más habitual de lo que piensas.
Ah, pues a nosotros es la primera que no... Y a mí me han multado 9 veces, ¿eh?
No
veces.
Por marihuana, claro.
No, pero por consumo de drogas. Entonces,
una cosa, pero por consumir te pueden multar...
A mí 9 veces.
O sea, si te pillan...
Cada vez que te pillan. Todas, claro, no, sí. 9 las mismas. Todas. Puedes haber tenido un día muy... A lo mejor es el alcalde de Badalona. Sí. Si eres el alcalde de Badalona, pues has tenido un día muy complicado.
Todas en el mismo año. Fue hace como 8 o 9 años que tuve un año en que me pillaron 9 veces. Nunca más me han vuelto... O sea, yo ya he tenido mi 2020. Vosotros estáis flipando, pero yo ya he tenido mi 2020, ¿eh?
Pero claro, que te pillan consumiendo, es que te pillan ahí con el lonchazo, con lo que sea, te pillan con las manos en la masa, vaya.
Sí, sí, vale. Sí, y me ha pasado de todo, de pedir perdón, de decir, espera que ya que me vas a multar, me lo meto.
¿Qué es lo que mejor te ha funcionado? ¿Qué es lo que mejor te ha funcionado cuando
pagar la multa.
En el momento.
Ya, ni siquiera ir en plan de nada, sincero. De nada, pues nada, sí,
la
me
única cosa que funciona cuando te para la policía es ir perfil bajo. Perfil bajo, la verdad, decir
sí,
todo.
Sí, eso lo digo yo. Ya sí, está. No habéis pillado,
como detecten un 1% de broma en tu tono de voz.
O que intentes mentirles o trolearles o vacilar. Sí, sí.
Ahora en la cuarentena, por ejemplo, que de repente pasaba que te tenías que plantear cosas. Mi hermano, por ejemplo, mi hermano tenía que llevar al perro de mi madre al veterinario. Y era como, bueno, y si te para la policía, pues se lo explicas. Y si el policía cree que no está bien hacer eso, que te multe, ya está. No es que, no, ¿qué vas a hacer? Porque no va a llevar mi madre el perro al veterinario con 70 años, que era un grupo de riesgo. Pero bueno, pero si te paran, di lo que hay y ya está.
Oye, ¿tú has tenido algún tropiezo con los cuerpos de seguridad alguna vez?
Sí, bastante. De hecho, hace 3 días estuve en Alicante y no sabía que estaba por obligación llevar mascarilla. Y se me acerca un poli y me dice... Bueno, 2 polis, una chica y un chico. Y me dice que ¿por qué no llevan mascarilla? Y yo le dije, vengo de Madrid, no es obligatorio llevar mascarilla. Y me dice, más encima vienes de la capital. Y yo le digo, bueno...
Vienes
de la capital. Bueno, la cosa es que le digo que bueno, perdona, me dice tu DNI. Y yo le dije, bueno, está en el hotel, si quieres vamos a buscar el hotel. Y me dice, ¿y tú no te enteras, así que no ves televisión? Lo dicen por la televisión. Y yo le dije, perdona, pero es que yo no los veo televisión porque la tele miente. Y le toqué el ego y me dice, ¿cómo que la tele miente? Y yo le dije, claro, la tele miente, ¿me va a decir lo contrario? Y el tío, y la chica me dice, ven tú, acompáñame por aquí. Y bueno, me lleva ahí, me pasa una receta, le doy mi pasaporte y mi DNI. Y nada, me dijo, no sé tú, ¿qué creerás en las conspiranoias? Yo le dije, no te he hablado de conspiranoias, te he dicho que la tele miente. Y ya, y me pasó a la receta y...
Es que hay un momento en el que si no te das cuenta y de repente eso se ha convertido en un enfrentamiento.
Total.
En el momento que eso se convierte en un enfrentamiento has perdido porque él es policía.
Y que puede ser a nivel personal, ¿eh? Que han pensado, mira, ya tenemos aquí un claro, conspiranoico fumado.
Sí. Pero es raro, ¿eh? Es raro lo que me cuentas porque es raro que se acerquen a una persona con tu pinta y con tu pelo. No me acaba de cuadrar que se acercaran a ti. Molaría que hubieras defendido esto de que la tele miente con la ficción. Sí, de verdad, era todo un sueño de resines, de verdad.
Yo no me creo.
Perros policía, la patrulla canina, ¿en serio?
¿Va un policía a hacer todo eso? ¿Un policía a hacer todo eso?
Ya.
Pero bueno. No se puede vivir en una piña debajo del mar, ¿vale?
Yo estoy convencido que esos de Puente Viejo son actores que se disfrazan, porque eso ahora ya la gente no viste así.
Y que no hay ningún secreto ahí en Puente Viejo. ¿Qué secreto? Hostia.
El secreto de Puente Viejo es que hay que hacer 10.000 capítulos. Ya, ese es el secreto.
Es la Ryan que tenemos aquí, ¿no?
Terminó, mi madre lo veía, y yo a veces también. A mí me mola. A mí después de comer esa mierda me mola. Bandolera me molaba que te cagas.
Sí, oye, pues mira, ahora que aprovechamos para hablar de lo que nos gusta ver, vamos a hablar de Canavisión. Canavisión, ¿qué te gusta ver cuando estás tirado, relajado ahí en tu casa? Pueden ser series, pelis, puede ser vídeos friki de YouTube, puede ser El Secreto de Puente Viejo, sí que con eso, por favor.
Oye, yo en Canavisión quería pasarlos al THC, bueno, ustedes no, pero acá sí, mira, que traje una Rose Soda, que es una hierba híbrida, tiene unos tonos súper dulzones, de hecho, mira, si queréis oler, mira, eso es para ti.
Sí,
eso para que... huele de aquí. Mira.
Sí, yo es que he traído un isolator que uno tiene un poquito más de CBD y otro un poquito más de THC.
Si te das cuenta, tiene una fragancia que son un poco más dulce y un poquito cítrico en el fondo. Y nada, es un híbrido, sirve para relajarse y muchas veces se ocupa para la creatividad y para la recreatividad. Y nada, así que... Bueno, si les apetece fumar, pueden fumar. No, pero,
¿cómo se llama?
Rose Soda.
Rose Soda.
Es un híbrido.
Yo de verdad que no lo hago porque creo que tengo facilidad para las adicciones. Entonces,
pero que eso te preocupa ahora, la verdad que...
No, me preocupa ahora, porque ahora que estoy consiguiendo salir un poco adelante, de repente me meto en otro pozo mi mujer cuánto más me va a aguantar.
A mí conozco que hay una cosa que me ayudó mogollón a dejar los porros, que fue el asma. El asma es maravilloso.
Ah, bueno, claro, sí.
Soy asmático.
La muerte suele ser un buen...
La última vez que fui al médico me hice la prueba del asma. Que encima es un coñazo, la prueba esa, ¿sabéis? Que tienes que soplar por un tubo anchísimo que no te da.
Sí.
Y me dice la chica, dice, tío, sale como si tuvieras un pulmón solo. ¿Estás soplando bien? Digo, me lo explica otra vez cómo se hace, digo, y yo, me da una cosa. Si tienes asma, te dan el Ventolin antes de soplar otra vez para probar, esperas 20 minutos, vuelves a hacerlo. Digo, te juro que lo estoy dando todo, ¿eh? No estoy mintiendo, te juro que lo estoy dando todo. ¿En serio estás soplando? Sí,
podrías
te lo
tener
juro.
Esa conversación con un guardia civil que te para en un control.
Igual, claro, pasa, ¿eh? Claro, porque por el alcoholímetro soplas bien, pero si te ponen ahí, te sientes como los que quieren tangar al alcoholímetro haciendo el tontaina. No, te juro que estoy soplando con toda mi alma. Y ya.
Pues estás hecho polvo, claro.
Creo que no. Bueno, a ver, espérate un momento. Habló, bueno, vamos. Y me lo dejaron como, bueno. No se adhiere bien a la prueba, pusieron, como dicen.
No se adhiere bien a la prueba.
Claro, y se lo cuento a mi hermana, el médico. Oye, ¿esto qué quiere decir? Dice, pues como que no lo has hecho bien y ya está.
Es un inútil, que no sabe ni soplar.
Claro, que no quiere. Pero mola mucho cuando el médico dice,
entretiene un pulmón o no se adhiere bien a la prueba, dijo, mira, que tire con lo que tenga.
Claro, claro, fue como, mira, no vamos a meternos aquí en este jardín. ¿Qué somos, médicos?
No. Es que además tienes cara de que te dicen que solo tienes un pulmón en una radiografía y te pones a buscar el otro.
Me lo deja en casa.
¿Dónde he venido yo? Recorriendo el mismo camino, ¿no?
Madre, esto que me ha dado es puro, claro.
Sí, un verdecito.
Sí, un verdecito, sí.
Oh, joder, el verdecito. Madre mía, me ha puesto en órbita.
Claro, porque...
Joder.
Luego en este mundo...
A partir de aquí ya la...
Luego en este mundo...
No hay nadie al volante.
Esto va solo.
Estamos en la parte buena. Es que el tema es que en este mundo hay intensidades. Y lo que uno está más acostumbrado, a lo mejor para otro es un tortazo.
Claro, tío. La diferencia entre el veneno y el remedio está en la dosis.
Claro. Eso es.
He estado escribiendo hoy una cosa.
Y conocerte.
He escrito hoy una cosa. Y hacía tiempo que no escribía comedia. Pero hoy me he esforzado un poco para presentar mañana... Bueno, para presentar un bolón en el Erizo que me dijo Nunzi. Y lo que me ha salido era por ahí. Era algo... Era que no... Tú no eliges el pedo. Me da igual de lo que hagas, ¿vale? Que da igual la intención que tú tengas cuando te quieres colocar. Que no sé con la María, pero con el alcohol, tú no eliges el pedo. Tú da igual lo que hayas hecho la última vez que te sentó bien. Con lo mismo...
Sí, te puede caer como el culo. Sí,
claro, sí. Claro. De repente dices, ¡guau! Con 3 cervezas y 2 copas estuve gracioso, desinhibido, ligué con una chica. Lo repites y de repente tienes la lengua de otro.
Bueno, perdona. De hecho, es la persona más variable en cuanto a en tu bar, creo que soy yo. creo que en tu bar, cada vez que vienen, ¿qué vas a tomar? Yo he visto a Nuria con miedo a veces. Porque yo me acuerdo una vez, no sé si fue, creo que estaba tu hermano Oscar. Y una vez que llegué, dije, ¿qué quieres tomar? Digo, me vas a poner un café solo, un vaso de agua y un martini. ¿Qué? Y era todo era para mí. Porque era como, ¿sabes? No, sí, vas buscando una dosis de cosas que te ponga como tú quieres estar. Entonces es como, vengo de viaje, llego aquí, pero ya el coche se queda aquí, me puedo tomar algo, quiero tomar un martini porque una cerveza no está, y tengo sed. Con lo cual, empecé a hacer sumas, ¿no? Como pues, hostia, me tomo una agüita, cafetito porque vengo de viaje y quiero tal, y ahora pa.
Claro, no funciona así, no cumple ni la conmutativa, ni la asociativa, ni la distributiva. Eso va por otro lado. Y mira, te lo voy a linkar con Canavisión. Porque yo veo mucho tiburones y nazis, ¿vale? Veo mogollón, anacondas...
¿Juntos o por separado?
Por separado, por separado. No, creo que lo vais junto, Nunzi, pero...
Es que creo que hay un problema que son tiburones nazis,
sí,
o algo así.
Sí, creo que lo hay junto, pero yo de momento por separado veo mucho la peli Tiburón, la buena, la de Spielberg, y pero luego me veo también Anaconda, Deep Blue Sea y todas
esas.
Ah, sí,
esas me gustan a mí mucho.
Muy bien.
Deep Blue Sea, buenísima.
Hay una que hay unos tiburones en un supermercado... que ha habido un tsunami y los tiburones están en el supermercado, que tiene dos plantas, y en las dos plantas el agua llega por la mitad. Que eso me encanta. Esas licencias de guión.
No has mirado los vasos comunicantes.
Carnada se llama. Carnada en inglés.
¿Qué te parece Deep Blue Sea cuando se... ¿Es Morgan Freeman?
Sí.
No es Morgan Freeman.
No. Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson.
Sí, que ahora que queda un parche. No, ahí no lleva parche.
Sí, Samuel L. Jackson.
Es verdad. ¿Trenza en la barbilla? No, tampoco.
Samuel L. Jackson con pelo canoso, puede ser.
Una buena cangol, ¿no?
Samuel L. Jackson con pelo canoso. Y hay un momento en el que dices, es Samuel L. Jackson, joder, va a durar en esta peli, ¿no? Joder, serpientes en el avión, ¿no? Bueno, luego dice...
Sí.
Y hay un momento en el que dice, ¡vamos a calmarnos! Sí. Y está al lado del agua y sale del agua un tiburón, pero
buenísimo,
que ves. Pero como si es tengo yo la mano metida en una marioneta.
Bueno, pues el tiburón se creía que era Morgan Freeman. Soltó un poco diciendo, ¡ay, sáme a Samuel! Pues, por linkarlo un poco con lo que decíamos de que no eliges el pedo, de que mezclas, de que crees lo que vas a ver, como veo mucho nazi, veo mucha guerra, he leído una cosa que me ha flipado, tío. Y es, no sé, un documental que decía... le arranca la pierna a una mina, ¿vale? A un soldado. Y le ponen morfina. Y dicen los soldados, tío, que no es que te deje de doler, es que te la suda que te duela. Cuidado con este tema. Cuidado que me está volviendo loco. Me pasa un poco a mí con las deudas el Jägermeister. Que sí, que no es que se me olvide que tenga deudas. Es que...
es que te
es
la
que
suda.
Quiero a todo el mundo, ¿sabes? Es que, entonces, claro... cuidado con este tema. No es que te deje de doler, es que te la suda, que te viene bien que te duela. O sea, que por lo visto la peña no piensa, tengo una pierna menos, piensa, menos uñas que cortar. ¿Sabes? O sea,
ven solo el lado positivo.
Solo. Y entonces decir, bueno, a lo mejor la morfina es el final que nos hemos merecido cuando tenga yo 80 años, ¿no? Si llego.
Yo creo que sí.
Ahora
que lo cuentas así, a mí me parece una buena forma de terminar, la
creo
verdad.
Creo que el mundo morfina debe ser una cosa maravillosa, sí, sí. También me pasa como con las tragaperras, no lo quiero probar por si me gusta.
¿Tú has conocido morfina, Rick?
No, tío.
¿No?
No he llegado a ese punto.
¿Pero te curiosea?
No.
Nada.
No, nada químico me curiosea.
Hay una cosa que es morfín, que se queda muy lejos de morfina. Morfín es como cambiar una foto. ¿Qué es un morfín?
Cambiar una foto. El videoclip de Michael Jackson, Black or White, ¿te acuerdas? Que salían personas de caras cambiando, eso era morfín.
Pues ha ganado morfina.
Perdona, voy a dar un dato. A colación de lo que estaba diciendo.
Una exclusiva.
Sky Sharks, película con tiburones, zombies, nazis, voladores.
¡Wow!
Muchísimas cosas.
Eso lo tiene todo. Eso
tiene
es como...
Z, ¿eh?
Sí.
Zeta, bueno.
Eso me recuerda. Ayer leí una noticia, o antes de ayer, que tuve que comprobarse, ¿verdad? Pues salía en Meneame y salió luego en los 40 principales, no sé qué. Que era que habían en Europa habían detenido a varias personas en una fiesta en la que había jabalís, emús, enanos.
Avestruces.
Y una fuente de semen.
Sí.
De todo. Lo que más loco me dejó es. ¿Cómo es la técnica? O sea, ¿qué aparato tecnológico te permite una fuente de semen?
Una fuente de semen.
¿Qué aparataje hay detrás de una fuente de semen?
Y que tiene que ser complicado llenarla, te quiero decir.
Primero, ¿cuánta gente necesitas para que haya un funcionando?
O lo compras, o cómo va eso.
Funcionando, además, o sea, tiene que haber una cantidad de semen tal que se pueda generar un circuito. Sí.
Hemos empezado hablando...
Y la densidad del semen debe ser...
Y luego el semen, claro, y luego eso es como la... Me lo imagino un rollo fondí de chocolate.
Claro, yo me imagino ese tipo de fuente que pones la galleta debajo, el bizcocho...
Claro, no como agua, chorrazo, sino como cosa que cae y crea una cortina constante de semen, donde si tú quieres coges un pinchito, ¿sí, no?, con melón.
Sí.
O,
o un enano. O un enano.
Claro. Mojas un enano.
Claro, pero hemos empezado hablando de jaguares, elefantes, Justin Bieber y nitrógeno líquido. Quiero decir, bueno, es verdad que no, pero esa fuente de semen cayendo y esa imagen de director de cine, de la persona que mete la cara en la cascada, ¿verdad? Y la vuelve a ser...
El mundo perdido, parque jurásico.
Alguien pensando que es leche condensada, casi, qué horror.
Oye, de lo que no hemos hablado es de las cosas que nos gusta ver cuando estamos volcados. ¿No?
Claro,
yo me he ido a tiburones y nazis.
A ver, claro, yo digo cuando estás tirado, relajado, pero puede ser cuando estás de repente enganchado al techo, lo que queráis. Por cierto, ¿hay por ahí alguna otra cerveza? ¿Producción?
Sí. Me gusta muchísimo cuando estoy volquete de domingo. ¿Sabes que me gustan? Las series un poco adolescentes. Buffy Cazavampiros. O sea, me gusta que no tenga que pensar demasiado, efectivamente. Y ahora Netflix tiene un tráfico muy bueno de, porque Netflix tiene va bastante para toda la familia. Tiene ahí unas series, ¿cómo se llama? La Monja Guerrera.
Uy, sí, es la que Monja tiene muy mala Guerrera, pinta, tiene muy mala pinta eso.
Y eso es terrible, porque es como Buffy Cazavampiros malísima. No hay monstruos, no hay bichos, solo hay adolescentes. Pero te lo pones, estás así. Bueno, La Monja Guerrera, ¿cómo no vas a ver algo que se llama La Monja Guerrera?
Yo me lo he intentado poner, pero me he dormido.
Es terrible.
Me he dormido. Te digo una cosa.
Pero es terrible porque va para otro público. O sea, lo estás viendo y dices, esto no es para mí, pero bueno, pero
¿para
es para
qué
mí
público va? Porque tampoco va para monjas, te quiero decir.
Claro, ni para guerreras. Porque a una monja le parece
ni
muy
para
mala.
Guerrera, claro.
Porque la monja guerrera es muy mala monja, es muy mala guerrera. Es como el cómico mago. No ha elegido bando. No puede ser guardabosques druida.
La monja guerrera hace yemas de wasabi, ¿no? Es como... Es una cosa muy loca, ¿no?
Claro, claro.
Qué mierda, tío.
Reza mirando a la bomba. Pues, claro, es un lío. Yo a veces, ¿sabes lo que hago? Autocapitulares, un CSI Miami que me echan 5 seguidos, o un...
Infectas también.
Unidad de víctimas criminales, es ley y orden, unidad de víctimas especiales, ¿vale? También.
¿Cómo unidad especiales?
Sí, bueno, un ley y orden, hay varios. El
CSI.
De CSI Miami.
Es el,
sí. Mira, vamos a poner como ejemplo CSI Miami. Me gusta cuando estoy así volcado porque de repente viene el sueño, me duro un poco, me vuelvo a despertar. Y entonces me ha llegado a pasar de decir, pero vaya giro que ha dado esto, ¿cómo al final ese es el asesino? Y decirme a mi mujer, que es otro capítulo. Claro, esto me ha pasado. Pero haber visto los últimos 10 minutos intentando ligarles con el capítulo que yo había empezado a ver y encontrarle cierta lógica, ¿eh? Esto me ha llegado a pasar también.
Así has enlazado ideas de diferentes capítulos.
Hombre,
o sea, has creado una trama de repente.
Sí, también es cierto que no, que CSI Miami también es cierto que no se van mucho de un capítulo a otro, ¿eh?
Sí, ahí no.
Que el primero que muere o iba haciendo running o iba en bici, ¿vale? Quiero decir, pero iba en chándal.
Siempre mueren cómodos.
¿Os acordáis House, que era también el mismo esquema? House era siempre... Primero empieza con una escena totalmente cotidiana y alguien de repente le da un parraque. Escena cotidiana, parraque. Que escena cotidiana que no tiene nada que ver cada vez. Una madre hablando con su hijo, un profesor de autoescuela enseñando a un señor y de repente... Y tú estás todo el rato pensando, ¿a quién le va a dar el parraque? Y van jugando con esa fórmula y llegaba un momento en House que de repente... Bueno, que dices, cualquier día le va a dar al cámara, porque es como... Es que me acuerdo que llegaron un momento que la fórmula era... Van dos en un coche siguiendo una conversación y tú dices, le va a dar un jamacuco a uno de los dos. Y de repente miraban al lado y pasaban una moto y decía, ¡ah! Se caía encima. Y dices, ¡ah! No lo he visto venir.
Ay, no te lo veía venir, claro.
Era maravilloso.
Y luego tenía un girito siempre, que es que siempre había alguna mentira que había ocultado el paciente. Y
siempre.
House lo descubría, pues yo que sé, iban
no
a su casa. Médicos que entraban en casa de los pacientes buscando pruebas. Yo eso me acuerdo.
Eso
que
era increíble.
Que mandaba a dos médicos y el médico colándose en tu casa es una puta locura, tío.
Claro, o sea dejaba un rastreador a la altura del betún ese médico. Iba a su casa a buscar. Dice,
casa,
se ha intoxicado, esta tubería tiene mercurio.
Mirándole en la basura.
¿Sabéis qué serie es buenísima con respecto a eso? Pero que es de Disney, tío. Phineas y Fer.
¡Buah!
Creo que es de la mejor.
¿Cómo son de frente?
Sí, ¿tú sí que conoces Phineas y Fer?
Es una estructura clara que no incumplen nunca.
Es
¿vale?
una genialidad. Sí. Es una genialidad. O sea, que sea siempre la misma estructura, con los mismos 4 o 5 puntos, pero cada vez sea un capítulo diferente.
¿Y de qué va? O sea, ¿se puede hacer un resumen?
Son dos hermanos y al final la historia es... están en verano, se aburren, inventan una historia, su hermana está a la contra, sí, su hermana quiere que sus padres les pillen.
Les pillen construyendo una megaestructura que hacen para solucionar algo y los padres nunca les acaban pillando. Siempre la desmontaba a tiempo o lo que sea.
Sí, bueno, sí, sí. Entonces cumple siempre pipi. Cumple
bueno, y tienen una mascota que es Perry el ornitorrinco.
Sí, Perry el ornitorrinco. Pero me parece muy bien que no secreto. Hayan prostituido nunca la idea. Por ejemplo, en Big Bang Theory, al final, el chico indio ya habla con las chicas sin beber alcohol. No aguantaron.
Se hipotecaron y no, a la quinta temporada dijeron, queremos. Nah, ya está, no podemos. Se buscaron una excusa, que era si estaba borracho, pues sí que se atrevía a hablar cuando tenía que...
Sí, pero a mí me pareció un punto del personaje bastante bueno.
Claro,
que da mucho juego, además, da para muchas tramas.
O a lo mejor se volvió alcohólico.
Ya ni te lo contaban, pero este tío ha estado pedo 3 temporadas.
Pues yo he estado viendo, que lo recomiendo mucho, Doom Patrol.
Qué buena,
la patrulla,
tío,
condenada.
Me está gustando mucho.
Fíjate que yo todavía no sé darte un... Me he terminado la primera temporada ahora y no sé darte un veredicto, pero también te digo, no puedo parar de verla porque no puedo parar de ver qué coño se les va a ocurrir o qué ida de pinza van a tener en el siguiente capítulo, porque tiene toques que esto me gusta mucho, muy de Rick y Morty.
Sí, tiene cosas, rompe la cuarta
totalmente,
pared.
Totalmente.
Bueno, la primera
mucho,
temporada, la cuarta pared se la zumba.
Se la zumban completamente. Pero bueno, tiene un sentido, porque el malo...
El malo es el narrador,
como es,
¿no?,
multidimensional, claro, quiere decir que incluso se mete en tu dimensión.
Sí, sí.
Es tan poderoso que incluso está en tu dimensión. Entonces...
Pero llega un momento... Yo en la primera temporada hay momentos que yo... O sea, es una serie que a mí me encanta, pero no me atrevo a recomendársela a un colega.
Yo tampoco. Me pasa también
porque
eso.
Porque es como... si lo estoy viendo con un colega, me dice, ¿qué mierda es esta que ves?
Pero para fumar, sí, verlo es maravillosa. Y, por ejemplo...
Pero está muy bien. Y creo que la segunda temporada está bastante mejor que la primera, porque
hoy
la segunda la estoy disfrutando mucho más.
Y es que tiene, ya te digo, detalles como que hay un personaje que se llama Dani Lacalle, que es una calle, o sea, es una calle que además no tiene género y que es capaz de teletransportarse de un sitio a otro, pero es una calle que vive de la felicidad de la gente que vive ahí. Sí. Pero la calle te habla, o sea, vas paseando y en un cartel pone, hola, ¿cómo estás? O sale un modo de una tubería, yo me llamo Dani, ¿cómo te llamas? Y
sí,
es maravilloso.
Muy original, es muy guay, a mí me gusta mucho.
Puntos creativos que... Y luego también es verdad que a veces se pasan de rosca. Hoy de repente había una secuencia de una rata y una cucaracha gigantes dándose el lote, metiéndose la lengua, viendo en primer plano como... está en el lote. Bueno, tío,
ya, al final de la primera temporada ya había momentos que decía, creo que me he perdido. Creo que ya no sé lo que está pasando.
Creo que se la voy a recomendar a mi mujer y la voy a poner una cámara oculta mientras la ve. Y esa va a ser mi serie. Nunci de un patrol.
¡Una calle, cabrón! Buah, pues, muy recomendable. ¿Te has visto algo, Rick?
El último que me vi fue la serie esta del podcast, de la animación.
¡Qué buena!
Midnight Gospel.
Sí, Midnight Gospel.
Sí. ¡Qué maravilla! ¿Te la has visto entera? ¿Te la has visto entera?
No.
El último capítulo
porque necesito... No he visto el último. Midnight Gospel
necesita procesar.
Es como un podcast en el que hablan de movidas
esoterismo
sí,
puro.
Bueno, y muy cosas muy interiores, ¿no?
Claro.
De
mientras a la vez está pasando otra historia marcianísima, sí, que puede ser, a lo mejor llega un capítulo en el que aterrizan un planeta y hay unos hipopótamos que matan en una en un matadero y mientras están haciéndolo hablan sobre el sentido de la vida, o sea, cuando dices que estoy
viendo. Hablan cosas muy muy profundas y bueno, pues el último capítulo yo ya lo digo, yo lloré.
Sí.
O sea, tú lloraste, tú una lagrimita,
sí.
¿No? Vale.
Ah, pues mira, creo que ya sé lo que me voy a poner cuando llegue a casa.
¿Te apetece llorar un poquito?
Oye, perdóname, me gusta muchísimo.
Llorar?
Me gusta muchísimo las de Pixar porque lloras.
Lloras de bonito.
Además, ¿Lloras de bonito?
Es
Coco,
que está muy
Coco.
Bien.
Ay, qué manera de llorar.
Coco. Bueno, Coco, cuando después de toda esa historia salen las madres de las personas y los familiares fallecidos, porque lo bonito es recordar a la gente que ya no está, yo estaba.
A mí no me tocó tanto Coco, porque familiarmente doy puto asco. Como vos. O sea, mis sentimientos familiares son asquerosos. Pero con Up, por ejemplo, el principio de la película de Up, sí, pues sí, ahí me da la lagrimilla. Pues claro, yo tengo mi corazoncito.
Onward, la última que han estrenado,
esa
creo que es Pixar. Pues esa, fíjate, no ha funcionado muy bien de taquilla. Y yo creo que la peli, dentro de que es formalmente es correcta, está bien, pero no me estaba llamando mucho. Pero al final lloré igual, tío.
Sí.
Porque es que saben acabar muy bien las pelis, esa peña, tío. Hay un buen final, tío.
Bueno, el otro día puse con mi hija, mira, voy a hacer un pedazo de spoiler, pero la peli, el perro está hecho por ordenador, con lo cual ya está, ya tampoco merece la pena, ¿no? Harrison Ford y un perro se van al hielo. Vale, ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Sí, sí. Sabemos de qué hablamos. ¿Cómo se llama? La llamada de los salvajes. La llamada de los salvajes. Aviso spoiler que te cagas. O sea, desconectar si tenéis pensado... Cortar aquí ahora mismo si tenéis pensado ver esa peli y cortar también con vuestra vida, quiero decir.
También te digo que creo que sí. Es la clase de película que no pasa nada porque te cuenten el final.
Mi hija no soporta que muera un perro en una peli. Mi hija
es que no hay necesidad, ni perro ni gato, ni no hay necesidad de matar animales ya. Que no hay necesidad.
No lo soporta. Pues está en Harrison Ford y el perro, escena final, lucha y tal... Mi hija ya ve que el perro va por todas contra el enemigo. Mi hija ya rompe y muere Harrison Ford y hace ¡uy!
¡Le
den por el culo al viejo! Que era grupo de riesgo
por delante.
Harrison Ford está jadísimo ya, tío. Harrison Ford está jadísimo ya.
¿Me lo he inventado o están incluso pensando en hacer otra de Indiana Jones? Que yo creo que no será él, Indiana
Jones.
Creo
que están, pero la última, la de la calavera de cristal, tenía la clara intención de pasar el testigo, pero no le salió bien. Pero es que la de la Guerra de las Galaxias, tío, Harrison Ford... es que tú le ves, dices, es que no puede correr.
No puede ni mandar la pistola.
Es que la opción de correr no puede... Pero es que el cine de acción, tío, pero si se le nota aquí a Keanu Reeves cuando se da de hostia, ya se le empieza a notar al pobre que, coño, que no puede ser Bruce Lee toda tu vida.
¿Cómo lo hace el de Venganza? El Liam Neeson ese, que es súper creíble.
Tiene una... Mira, tiene...
Súper mayor.
Pero bueno, ese pavo antes no repartía hostias.
Es Linder.
Ese tío de repente...
Era el de la lista salvaba judíos. Es Linder. Era Oscar Schindler, ¿no? Es Linder.
Schindler.
Hizo lo que Charlize Theron dijo, bueno, yo llevo toda la vida haciendo esto, ahora voy a ver si me pongo a dar hostias. Y ya está.
Pero que ahora es un Chuck Norris de la vida, pero te
crees
que
no era así. Que hace lo mismo que, ¿cómo se llama el actor de Alerta Máxima?
Steven Seagal. Pero ese sabe repartir bien.
Sí, pero lo hace, pero cuando se empezó a poner fanegas, dijo, yo voy a poner la mano aquí y tú te vas a dar con ella y te vas a matar y te vas a morir. Eso es.
Y cuando gire un poco...
Porque ya cogía al malo, hacía así, y el malo ya daba la voltereta, que para eso le pagan.
Sí, parecía como una pelea muy vaga, la verdad que...
Solo hacía... Además, pero era como, no, es que hago un arte marcial que
aikido,
solo consiste...
Él sabía aikido, él controlaba, claro. Pero este señor, de repente, ha pasado a repartir de una manera que... Pero ¿dónde ha aprendido a hacer esto? Porque no tiene no ves un doble ni nada. De repente le ves ahí...
Da bien, pero da seco, es verdad. Como no hace aspavientos, ¿eh? Pim, pum, fuera.
No mueve el gesto, que es muy importante.
Y habla muy bien. Coge el teléfono y dice... esperar ahí, os voy a matar. Y ya está medio muertos. Ya les ha medio matado con el wifi. Es verdad. Y luego ya cuando llega, es que además... Hija... dime qué ves, unos zapatos, está debajo de la cama la hija, ¿no? Dime qué ves, unos zapatos rojos, un no sé qué, un tatuaje de una araña. Vale, no hagas ruido, no les molestes, llegaré pronto, te voy a salvar y les voy a matar a todos, porque es mi trabajo. ¡Clac!
Wow.
Ya está.
Perdón, yo me quedo tranquila ahí, diciendo, ya vende la papa, porque yo...
que yo pensé que era heladero.
Otro de esa generación que mata muy bien. Denzel Washington.
¡Oh, qué bien mata!
Sí. ¡Uy, Denzel Washington, como se enfade contigo! El último enemigo que quieres en el mundo.
Esa gente hace una cosa muy bien, que creo que es muy de profesional de repartir, que es no poner caras cuando vas a dar la hostia. Te quiero decir, no hacer un...
El oso, sí, esa gente son osos. Son osos. Esa gente no le consume energía matarte. Están así y dicen, pues te mato, pero con toda la tranquilidad. Ya está,
pues ahora os voy a matar un poco a vosotros, que lo sepáis, porque vamos a jugar a saber y liar. Saber y liar. Juego hecho por y para fumados, que podéis jugar con la familia, con vuestros hijos, con quien queráis.
con el párroco de tu iglesia.
Consiste en liarse un porro en el menor tiempo posible. Perfecto. Mientras os hago preguntas de cultura general. Perfecto, aquí vale. Tenéis hierbita picada. Solo tengo papel largo, que si queréis podéis partirlo por la mitad.
Tengo ni puta idea, tú dime cómo sea.
Estás hablando con dos personas tan ajenas.
Entonces, la movida es... yo digo ya... empezáis a liar...
Pero se echa aquí y lo cierro así.
Sí.
O lleva dos papeles, un porro.
No, este es el papel largo, lo único. O sea, En los papeles puedes hacerlo, pero eso es un papel largo.
Me gusta mucho.
Y hecho aquí, doblo.
Sí, pones aquí la boca.
Es como hacer un sushi.
Tiene la boquilla.
Pero con hierba.
Hacer sushi como si vaquero hiciese sushi todos los días.
Claro, me gusta mucho hablar.
Es como hacer sushi,
me gusta mucho hablar.
¿Se echa con la mano o hay algún tipo de repartición? ¿Y esto se mezcla con tabaco o esto no?
Ya está listo. Está listo ya ahí.
Me gusta mucho hablar de porros con vaquero porque él es una persona.
Pero espera.
Ah, no, bueno, vamos a dejarle que por lo menos lo tenga en el
¿puedo
papel.
¿Puedo volver a echar en el cazo? Sí, ¿no? Venga,
sí,
es
no
todo
nada.
Versión libre, ¿no?
Me gusta mucho hablar de porros con vaquero porque es tu madre.
¿Cómo?
O sea, de repente es como, ¿y esto? Como, ¿y esto que te lo inyectas? Ahora, ¿esto qué? ¿Y ahora qué haces? Esto es, ¿y esto dices que...?
Vale, te voy a dejar que lo tengas así porque veo que si no vamos a ir para muy largo.
Sí.
Vale, el rollo yo digo ya, empecéis a liar, hago la pregunta.
Ah, vale, que...
No, claro,
claro, estás haciendo un trampón.
Pero, tío, menos mal que no habéis fumado, madre mía. Unos males, madre mía.
Venga, tú di ya.
Espera.
Tú di, yo no puedo parar de hacer esto.
A ver, yo digo ya, empecéis a liar. Y hago la pregunta, ¿vale? Y paráis para responder. Esto es importante, tenéis que parar.
Ah, vale.
Entonces,
vale.
Si el que acierte sigue liando y el que falle se está parado. Tenéis tres ayudas cada uno.
Vale.
Decís ayuda y entonces os doy tres opciones de respuesta,
vale.
Si no sabéis.
Pero espera, mira lo que está haciendo. Eso es como cuando...
hombre, la posición de preparados listos, ya.
Pero bueno...
Acaba de abrir el estuche y está montando el palo de jugar a billar aquí, claro, Nacho, hombre. De repente.
Es como que dice que no ha jugado nunca al mus y empieza, ¿vale, enseñas? y hace...
Vale, creo que bueno. os voy a repetir una entrevista que ya he hecho, sí. Pero que todavía... preguntas que ya he hecho, pero todavía han salido.
Vale.
que bueno, he escrito nuevas preguntas. Sí. Pero bueno, venga, ¿tenéis todo preparado? ¿Ya?
Uah, sí. Demasiado vale. Preparado creo que lo tengo.
Sí, la verdad
aún
que sí.
Aún así creo que no me va a valer de mucho.
¡Ya! ¿En qué país se encuentra la ciudad santa de la Meca?
Pero yo estoy liando ya.
Stop. Sí, parad de liar.
Ah, paramos.
Paráis de liar y respondéis. El que primero que responde.
Israel.
¿En qué país?
¿En qué país se encuentra la ciudad
Arabia.
Santa de la Meca? Ah, sí, bien, Arabia Saudí. Tú tienes bien. Que estar parado y
sí,
tú tienes que seguir liando.
Vale.
Claro, ahí.
Lo acabo de entender, No hay nada como jugar.
y tenéis ayudas, acordaros.
Vale.
¿Qué nombre recibe el helado tradicional italiano?
Pero yo ahora paro.
Paráis para responder.
Cremosino.
No.
Gelato.
Ya no, claro.
No vale dos. ¿Por qué no me habéis mandado las reglas por mail?
Tenéis que estar parados los dos. sigo. ¿Qué término golfístico define el hecho de completar un hoyo en uno bajo par?
Verdi.
Bien, no me esperaba para nada que lo supieras, pero tú sigues y tú parado. ¿Qué salsa toma su nombre de la capital de Menorca?
Maonesa.
Muy bien, tú para ahora. Claro,
yo sigo ahora. A ver.
Joder. Te ha dado un poco de tiempo, voy a aprenderme esto.
¿Habéis actuado,
Maon? ¿Qué color refleja toda la luz? ¿Qué color refleja toda la luz? Muy bien, tú para ahora, Nacho. ¿Qué tipo de alfabeto se usa en países como Rusia o Ucrania?
Cirílico.
Muy bien, tú para ahora, vaquero.
Menos mal.
Pero yo todavía estoy echando.
¿Pero por qué sigues echando?
Ah, o sea, ya está, esto está bien.
No lo sé, sí, pero avanza.
Estoy haciendo un misil.
Vale, ¿qué dos países se disputan ser la primera potencia mundial en pádel? ¿Qué dos países? ¿Tenéis ayudas?
Ayuda.
Vale, pues ahora ya se queda la pregunta, Nacho. Sería Argentina y España, Italia y Argentina o Italia y España.
Argentina y España.
Muy bien, pues sí.
¿Eso se podía decir ayuda siempre?
Sí, tienes tres.
Tengo tres, vale.
Tres vale.
Mira, yo me acuerdo que hay que meter la uña.
¿Cómo se llama el actual coordinador de alertas y emergencias sanitarias del gobierno de España?
Hombre.
Sigues liado.
Lo hacemos a medias.
Fernando Simón, por supuesto, Fernando Simón. Vamos para adelante. Fernando.
Me vais a ver imitar. Cuidado que esto...
Fernando. ¡Simón!
Estoy.
Espera, claro, espera. Que es que me habéis entretenido con vuestras magias.
Que hemos
entretenido
la mente.
Pero que eso no está, eso le falta hacer lo de la trenza de Samuel L. Jackson.
Bueno, pero
lo
has acertado tú, así que tú.
Bueno, pero vale, vamos a ver.
No, lo he acertado yo.
¿Has acertado tú? Sí, sí.
Ah, pero no, él ha dicho lo decimos a medias, hombre.
Sí,
lo estaba imitando ya.
Bueno, porque busco la diversión.
Bueno, a ver, me vale porque es verdad que es un porro muy bien hecho. A ver.
Muy bien.
Pues te voy a decir que...
Sí, es un porro bastante bien hecho, tío. Enhorabuena. Sí, o sea, que, o sea, creo que hubiese sido claro ganador.
Sí. Yo solo quiero ver a José terminar.
Bueno, sí, yo también quiero verlo.
Bueno, a ver. Pues, a ver.
Todo lo que sea fumable,
¿no? Como la,
eso
como...
se puede fumar, sí.
Me cago en... Me he pegado un comidón.
Bueno, pero incluso... ¡Oh!
¡Cayó el tío!
A ver.
Lo importante es concursar.
Sí, pero...
Esta boquilla más gorda, ¿no? Las hay de tamaños.
Las hay de tamaños, sí. 2:34 habéis hecho. ¿Cómo es que te sabías el verde y tú has jugado al golf?
No, pero yo he jugado muchísimos videojuegos de golf. Ah. Entonces, claro, había uno que echaba en la recreativa que decía, ¡on the green! Cuando caía, entonces te aprendes el... te aprendes doble boogie boogie, par, verde, eagle, bueno, y albatros.
¿El albatros,
albatros
qué
es?
El albatros es...
¿Hoyo en uno?
No, hoyo en uno es hoyo en uno. El albatros es... verde, o sea, hay... O sea, perdón. Par es en lo que se supone que puedes hacer el hoyo, ¿no? Es como sí, empate. Esto es lo que yo creo en mi cabeza, ¿eh? No sé si esto es verdad. Uno, un golpe menos que eso es birdie. Dos golpes menos que eso es eagle. Y tres menos que eso es albatros, que es la polla. Y luego está hoyo en uno, que es hacer hoyo en uno.
Y si haces el hoyo en 19, sale Caco vestido con un pijama y un peluche y te cuenta, unos chistes mientras le tiran hielos.
Joder, qué cosas hemos hecho, tío. Oh. ¿Te acuerdas?
Oye, 2:34, por cierto, que bueno, no está...
¿Qué tal está? ¿Cómo estoy en la tabla?
No es terrible, no, pero la media es 1.5, 2, bueno, por ahí anda la cosa. Vale. Sí, pero bueno, no ha estado mal, ¿eh?
Bueno, para mi nivel de concentración en la vida es un buen dato.
No has tocado el porro, ¿eh? Aquí se ha quedado poniendo tojitos.
No lo he tocado porque estoy bastante asmático últimamente.
¿Ah, sí?
Sí, creo que tengo algo de alergia. Tengo las manos... Bueno, que primero creo que me salen como charpullidos.
Vaya.
Entonces, mira...
Un ser débil, enfermizo.
Creo que tengo algo de asma a algo en el verano, porque estoy como... Me pasa con los perros, a los 3 días en Valladolid empieza a estar asmático. Sí, sí. Y en verano en Madrid me está pasando, tío.
Físicamente tuvo un sorteo regular. Quiero decir, es un tío con un cerebro privilegiado, pero en lo físico Dios le dio lo que quedaba.
Porque no, bueno, cállate, te iba a decir, tú no haces mucho ejercicio, Nacho, porque eso tampoco eres muy deportista. No,
yo salgo a andar.
Pero tú sí que has sido mogollón de deportista.
Sí, he sido mogollón de deportista. Bueno, a ver, mogollón. Jugué fútbol toda mi vida, bueno, hasta los 19 años, y luego me dio muy fuerte por el gimnasio, y hice powerlifting, que es la suma de la sentadilla, el peso muerto y el press de banca. Fuerte, que llegué a competir un España contra
buenas
Portugal.
Piernas, ¿buenos cuartos traseros?
Sí, buenas piernas y buenos lumbares.
¿Tenías o tienes un récord?
Creo,
¿no?,
que puede haber un récord por ahí. Cuando yo era junior, que junior en ese deporte es menos de 23 años, lógicamente, porque se empieza muy tarde, y hice un peso muerto con 277.5, sí. Peso muerto, ¿eh? Intenté competir en culturismo. El entrenador, que es Carlos Asensio, muy amigo mío, me dijo, no tienes genética. Tiene los hombros caídos hacia adelante, leche, pues tal, eres. Pero, si te haces una buena preparación, las fotos que tú te hagas solo, parecerá que estás de la hostia. Claro, ciertamente, al lado de los otros competidores, era un poco yo una lenguadina, pero solo doy el pego muy bien, unos abdominales de la hostia y tal. Y fue durísimo, ¿eh? Fue durísimo la dieta de culturismo.
Claro, dieta y todo.
Y ahí, claro, ahí se me fue un poco el hilo del gimnasio y tal. Y entonces empecé con la mala vida. Pero lo he hecho todo bastante extremo, la verdad.
Es lo que te digo, enganchas algo y lo llevas al extremo hasta que te aburre o te revienta.
Sí, sí. Me han aburrido muy pocas cosas. La mayoría ha sido por el camino...
Es verdad que las cosas o te encantan o... Porque yo me acuerdo, tío, cuando te conocí, por ejemplo... Yo me acuerdo cuando te conocí que de repente... Pues estás hablando... No sé, el porno. No veo porno. ¿No ves porno? No veo nada de porno. No me gusta el porno.
No veo porno y me cierro en el baño para hacerme alguna paja. Pero sin revistas ni nada.
De memoria. La paja clásica me encanta.
Me gusta mucho. Todavía con 46 años y dos hijas, es verdad que vas a tardar mucho, papá. Me corta bastante, ¿eh? es algo que no quieres oír, ¿sabes?
Es algo que no quieres.
Mis hijas me preguntan qué hago ahí dentro, ¿a que sí? Porque es verdad que no nos cerramos nunca, ¿verdad? Entonces cuando me ven cerrado, la gente empieza, papá, ¿qué haces?
¿Estás bien?
Y yo reconozco que alguna vez estaba haciéndome una macuca intentando poner voz de cagar y hacer... ¿Qué vas a hacer?
Luego estaba la versión adolescente, que es cuando estabas en tu habitación. Qué casualidad que tu madre entraba siempre, parece, ni llamaba a la puerta. ¡Ahora qué estás haciendo! Entonces, no daba tiempo a subir pantalón, solo daba tiempo a bajar camiseta. ¡Sigue girando! Y a lo mejor por lo que fuera, que eso es de las cosas más crueles que le hacías a tu madre, pues entraba en la habitación y te iba a dar un beso o algo. ¡Ay, mi niño, qué tal! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No te acerques a mí! ¡No quiero!
¡Ay, hijo, qué bueno de... estás hoy!
No, no quiero estímulo de ningún tipo ahora mismo. ¡Déjame! Y tu madre, ¡oh, este niño, desde que está adolescente, que borde!
Edipo mirando la escena, grande. ¡Sí, así, sí!
¡Claro!
Oye, ya vamos a ir terminando. Más que nada porque yo me estoy muriendo de calor. Estoy sudando como un petit cochin.
Hace muchísimo calor.
Hace muchísimo calor. Estáis bien, ¿no? Nadie. ¿No os ha llegado nada por wifi? ¿No os habéis colocado así un poco de nada?
Yo estoy bien, yo no noto alteración.
Yo es que creo que he estado en... Igual que no he fumado nunca, creo que en este tipo de mesas he estado muchas veces. Sí, muchos amigos que les gusta. Y yo creo que hasta...
Eres fumador de porros pasivos.
Yo creo que hasta hace años en el coche, ¿no? ¿Sabéis cuándo se fumaban los coches? Que los padres fumaban farias con los tres niños en el coche y era algo normal. Seguramente haya ido en coches donde la gente iba fumando, que eso condensa mucho un coche.
Sí, claro.
Oh, submarino. Gori, por cierto, que ahí tenemos un poco de público. Sí. ¿Qué tal el CBD?
Me ha encantado.
Te gustas bien, ¿no? Estás chill, estás happy, night, no estás colocado. Vale,
mira
qué contento.
Ven, mira cómo se le han quedado los ojos a Gori con el CBD. Hostia, es que tiene los ojos súper saltones, tío. Gori es una persona que tiene los ojos como alfileres, como Juanito, sí, como Juanito Valderrama. Pero mira, venir. Ven, a que te vean los ojos, Gori. Venga, hombre, no voy a parar. Venga, mira.
Sí, esto no lo ve casi nadie, Gori.
Se escucha, ¿no?
Sí, sí. Se percucha.
Venga, pues venga, le habla. Venga. Venga, le retransmito. Los ojos de Gori se han puesto tipo mirilla.
Solo con CBD, una persona económica.
Sí, bien, joder, pero bien, si te has sentado bien, eso es lo importante.
Qué guay.
He traído un poco de muncheo, porque me gusta terminar con un poco de comida. He traído una cosa que me gusta y que he traído alguna vez y que es un poco friki, que son las tortas de aceite con anís.
Eso está muy bueno.
¡Oh, qué bueno!
Que lo único malo que traen doble envoltorio, que esto a mí me...
Yo he traído una barrita de proteínas, ¿me la das?
Tomar barritas de proteínas.
¿Estás volviendo al culturismo? ¿Te estás cuidando un poco la dieta?
No, estoy intentando quedarme como me quedé en el confinamiento, pero es muy difícil para mí con cerveza y amigos. Entonces, la he preparado gordísima todo este mes de julio. Bueno, no sé qué mes estamos, pero en julio la preparé gordísima. Y estoy intentando... Es que me vi bien, tío, saliendo del confinamiento.
Pero, o sea, ¿te has salido mejor?
Sí, el confinamiento me lo curré mucho en casa.
¿El confinamiento te ha hecho mejor persona?
No, me ha hecho más delgado, que no tiene nada que ver. Y de repente, tío, he salido y me he dado cuenta que me resulta muy difícil socializar sin cerveza. Aquí sois fan del CBD, yo de la cebada. Es así.
No lo habían hecho ese chiste, me cago en este muy bueno.
Ah, pues mira, y se puede... Se puede beber mucha cerveza fresquita, verano, calor, y es como casi... Y empiezas a beberla como que fuera agua. Y me he vuelto a pesar y he visto los kilos que había antes del confinamiento y he dicho, ¡para algo bueno que había sacado yo de la pandemia!
Bueno, pues...
Mira, low. Pone low, que significa...
entrenador de Alemania. ¿Os acordáis, tío, de Low, el entrenador de Alemania... cuando le pillaron en el Mundial, creo que fue, o en la Eurocopa, rascándose la huevada y oliéndose la mano?
Sí. Mira que yo no veo fútbol, pero sí que me acuerdo de ver ese vídeo.
Tío, en un momento, pero es que le pillaron. O sea, pero que tú sabes que hay cámaras, que estás en un sitio que se está grabando todo. Puede haber que hay un momento
pero
en el
no
que
no puso
te
cara tampoco. Pero o sea, lo olió y se quedó...
Se metió la mano en la sobaca primero... Y luego estaba mirando a la peña, hizo así un poquito, y luego pipi, la huevada, hizo así.
Dijo, todo correcto.
Todo correcto, como diciendo, todo bien, estoy en época, estoy en cero.
Hay un meme muy bueno que sale él, le da la mano al entrenador técnico, el entrenador técnico le da la mano a un presidente, pasa por muchos presidentes, terminan con la reina y la reina termina comiéndose algo.
Es muy bueno.
La gente es lo mejor.
Sí, de gente muy buena.
La gente es lo mejor.
La gente es la mejor, bro.
Bueno, hablando de un poco de internet, que me ha gustado mucho lo que has hecho con las opiniones que dejabas ahí. ¿Era en Amazon? ¿Dónde?
En Amazon.
En Amazon, que además lo ha petado, sí, eso es muy gracioso.
Ojo, y, también... tío, y además, de repente, me hace mucha gracia verlo escrito en vietnamita. Porque se hizo como mogollón de viral. Porque claro, Amazon es... claro, o sea, realmente, como titular de noticia. Porque además se hizo muy viral porque no sabían que era un cómico. Si tú sabes que es un cómico el que lo ha escrito, no te hace gracia. Claro. Si sabes que lo ha hecho aposta, era como, hay un tío loco que compra cosas en Amazon y pone opiniones, porque yo todo eso lo he comprado. Y entonces de repente...
claro, entonces tienes derecho aunque seas cómico.
Claro, claro. Todo eso son, entonces es como, hay un tío que se dedica a comprar cosas y poner comentarios porque no debe estar bien. Entonces el titular en vietnamita ha escrito, ¿qué con güey? Yo pega, ¿o qué? Nacho García.
Y luego también soy muy fan de tus comentarios de las revistas del corazón.
Es que creo que Lola es una de las cosas más divertidas que ha pasado en el planeta Tierra.
Y Enrique Ponce, si juntas las dos...
Me recomiendo a todo el mundo que se lea las revistas del corazón, los reportajes de ricos. Hay unos reportajes de ricos en plan, un tío apoyado en un helicóptero con cara de, esto es un día más en mi vida.
Sí, este es bueno, a ver, a gente que no parece que no vive en este planeta, así que... Es otro
apoyado,
mundo.
Yo tengo un helicóptero, ¿tú no? Es como, esa es la actitud, y es divertidísimo.
No, no tengo un helicóptero. Era entre el helicóptero o el gimnasio y dije, ¿qué cojones?
Bueno, pues ya vamos a terminar. Yo creo que he perdido
Temporada.
Cerramos temporada. Sí.
Que ya te lo mereces, descansar un poco, ¿eh?
Sí, es verdad que yo paro poco, ¿eh? Yo soy muy obcecado en las cosas. Y es verdad que siempre paro muy poquito, 3 semanas. O...
Porque
sí.
en Twitch...
Ah, bueno, ahí sigo.
¿Ahí has estado casi a diario?
Ahí no, ahí estoy los lunes, ahora robándole el horario a Apocalipsis, que estoy a las 11, pero normalmente estoy a las 12. Una hora un poco golfa los lunes, que tengo que cambiarla porque no llego. Porque me fumo mucho antes y entonces me da todo el sueño y a las 12 llego ya sobino.
Y ahora si queréis, como me imagino que la respuesta no va a ser corta, os pregunto qué es Twitch y me lo contestáis ya cuando cerremos esto.
Vale, pero en resumen, es una plataforma para emitir en directo. Para que tú estés emitiendo en directo desde tu casa o desde donde tú quieras.
Vale, ¿y se puede ver desde?
La plataforma, la página web de Twitch.
De Twitch.com,
vale. Y cada persona tiene su canal y tú te metes en el canal de Vaquero y estás tú en tu casa hablando a la peña y entonces la peña en un chat te habla. Oye, pero entonces ¿qué
has hecho? Sí, te pueden pagar.
Vale, pero yo he visto algo de Apocalipso. ¿Qué es? ¿Que se pueden poner cortes por ahí, a lo mejor en YouTube o algo?
Bueno, luego sí.
Es que luego eso lo puedes colgar en YouTube.
Claro, tú eso vale. Es una grabación, o sea, se queda grabado 2 semanas en el canal y tú puedes coger un corte y ponerlo.
Perfecto.
Pero es para estar en directo con los fans, porque los fans te hablan por el chat, te preguntan cosas, hablas con ellos.
Sí, es más directo la relación, ¿no? La gente le da un botón y te dan dinero. Hay un botón de dar dinero.
Hay un botón de donaciones.
Sí.
Esto para monetizar instantáneo. Entonces, hay un botón que son donaciones, que de repente alguien pues te dona 3 pavos. Bueno, el otro día, ¿quién fue? Ibai le donó a un chaval de Argentina 900 pavos. Entonces, claro, sí. Y el chaval loco, claro. ¿900? ¿Qué? 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 Y ya solo por el show del chaval merecía la pena donarlo. Pero claro, cuando se suscriben, el propio canal te paga. No sé si son 3 euros, 4 euros, no sé. Entonces es una manera de monetizar rápido y bien el curro, el generar contenido. Vamos. Y ahí estamos, los lunes por la noche, a las 11 o a las 12, depende de si está Apocalipsis o no. Y muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti.
Por el viaje, tío, por cierto. Joder.
Nada.
Gracias por el viaje, el tuyo en sentido figurado, el tuyo en sentido literal.
Sí, ahora me quedan 2 horas hasta Valladolid, que me voy a poner tu último Twitch. Y ya está. Bien. Y mira, ¿ves? Ya cerramos el círculo.
Qué guay. Y gracias, Rick. Por esta temporada.
Y gracias a la gente de Twitch, a la gente del Discord que tenemos también. Y gracias a la Natura Cura, la Natural Natural, que son clubes de fumadores. Gracias a Fight Class y a la gente que ha pasado por aquí esta temporada.
A Cannabia, muchas gracias por apoyarnos.
A Flower Queen.
En Cannabia es uno de menos siempre.
Sí. Y la tele miente. Hasta físicamente. Las pulgadas. Depende de quién sea la pulgada.
Por eso poneros esto en el ordenador, en la tele no. Si te lo pones en la tele, esto es mentira todo.
420 millones de gracias por estar ahí otra temporada más. Nos vemos dentro de poquito porque descansamos poco, ya lo sabéis. Y hasta entonces, ya puedes volver a la realidad.